En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí al final de este día ajetreado. Una vez más, afortunadamente, para los que nos dedicamos al periodismo deportivo. Eso quería decir que tenemos que contar muchas cosas en un programa en el que además la música va a tener un protagonismo especial. La música relacionada, por supuesto, con el deporte. En unos minutos vamos a poder hablar con uno de los cantantes y compositores más internacionales de nuestra música, un chico que irrumpió de una forma espectacular en el Star System Mundial de la Música y que hoy ha vivido un día tremendamente emotivo. Es madrileño, pero sus colores son celestes, es un gran aficionado al Celta de Vigo, que ha dejado un legado además espectacular para el club vigués, que este año va a cumplir su centenario. Y por supuesto que vamos a tener la habitual dosis, la habitual ración de Mbappé, que hoy pasa por la carta de tres páginas que el Paris Saint-Germain ha enviado al jugador, en el que ya pone fecha al ultimátum. Será el 31 de julio. Esa fecha, como última fecha, tiene que dar una respuesta. O renovar o marcharse, aunque entre medias abre la posibilidad de seguir negociando para que siga siendo jugador del PSG. Pero lo que esa misiva deja muy claro es que esto no es cuestión de caprichos, de celos o de testosterona, que es una cuestión básicamente económica. La marcha gratis de Mbappé del Paris Saint-Germain dejaría al club parisino en una situación económica muy complicada. No se trata de insuflar dinero a espuertas y se acabó. El problema es de calado, porque hay que cumplir muchos parámetros económicos y aunque se ha denunciado muchas veces que la UEFA hace la vista gorda, el agujero que puede dejar Mbappé es muy importante y eso es lo que a todas luces quiere evitar ahora mismo Nasser El-Khelaifi, el presidente del club parisino. Enseguida vamos a profundizar en todo ello y vamos a analizar la situación en la que está ahora mismo el caso Mbappé. Entre tanto, el Real Madrid ha hecho ya oficial el fichaje de Arda Güler, el joven jugador turco de solo 18 años, firma hasta el año 2029 y mañana va a ser presentado a las 12 del mediodía. Y en el Barça, Xavi Hernández ha vuelto a insistir en la necesidad de seguir fichando este mercado. El entrenador azulgrana ha pasado revista en su campus de verano, y ha hecho esta petición al club.
No, hay que reforzarse, está claro, ¿no? Lo sabe el presidente, lo sabe Mateu y estamos todos a una. Ya os digo, no hay que engañar a nadie. Bueno, esto es un tema más de Mateu, pero sí, él lo tiene bastante claro, ¿no? Al final tiene que haber salidas para poder incorporar. El tema de la economía es más para Mateu y sobre todo que no para. Está haciendo pues un máster en Fair Play y ahí estamos.
Pues vamos a ver cuáles son los refuerzos con los que va a poder contar el FC Barcelona de cara a la próxima temporada. Y anoche abríamos el partidazo con la posibilidad de que Álvaro Morata se marche al Milán. Una posibilidad que por supuesto sigue vigente y se han dado algunos pasos más. Hola Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, lo que me decían hoy, una persona del Atlético de Madrid ya me reconocía las negociaciones, no me decía el grado, no me decía la temperatura, cómo va ese fichaje, pero me lo reconocían, que es algo ya bastante complicado. Y todo el día en contacto con Álvaro Bonrichetti, me decía también que en Italia, Corriere de la Sera, Corriere del Sport, La Gacheta, que ya incluso ponían cifras, alrededor de 20 millones, que sería lo que podría recibir el Atlético de Madrid, y un sueldo para Morata de 5 millones netos, que es un poquito más de lo que con la bajada salarial estaría cobrando en el Atlético de Madrid. Vamos a esperar, sobre todo hasta el lunes, que es el día que se tenía que incorporar Morata, y hacia dónde tira la operación.
Muy bien, pues estaremos pendientes también del caso Morata. Por cierto, el Atlético de Madrid ha realizado hoy dos incorporaciones, la de César Azpilicueta, que llega gratis y firma hasta junio del 2024, es decir, una temporada, y la de Santiago Mourinho, otro defensa, más joven, 21 años, que se ha vinculado con el club rojiblanco para las próximas 5 temporadas. Lo que se desconoce es si el Cholo Simeone contará con él esta campaña, será un jugador cedido o será incluso jugador del equipo filial. Además, el conjunto rojiblanco, y esta es una noticia que afecta directamente a Joao Félix, ha decidido quitarle el dorsal número 7 al jugador portugués y dárselo a Antoine Griezmann. Era el número que lucía el francés en su primera etapa en el Atlético de Madrid. Y esta mañana han arrancado los Sanfermines en Pamplona con un chupinazo muy rojillo. El presidente de Osasuna, Luis Zabalza, ha sido el encargado de abrir las fiestas y ha lanzado este mensaje desde el balcón de la plaza consistorial de la capital navarra.
¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Y no tierras! ¡Hola San Fermín! ¡Y nada rendiremos! ¡Ampa Osasuna!
Estaba tan emocionado Luis Zabalza que le ha costado incluso prender un poco la mecha del cohete. Ha habido ahí unos segundos de incertidumbre, pero al final todo ha salido bien. Y a partir de las 12 del mediodía y durante muchos días hasta el pobre de mí, San Fermín, Pamplona, es una auténtica fiesta con decenas de miles de visitantes que van a hacer de las suyas en la capital navarra. En el capítulo de fichajes, el Paris Saint-Germain ha confirmado los de Marco Asensio hasta el 2026 y de Skriniar hasta 2028. El Betis cierra la continuidad de Ayoce Pérez para las próximas 4 temporadas. El Almería ficha al central del Betis Edgar por 5 millones de euros y el Getafe incorpora al centrocampista Sergi Altimira del Sabadell hasta el 2027. La Liga, además, ha hecho oficial el acuerdo de 15 clubes para controlar el precio de las entradas de las aficiones visitantes. A partir de esta temporada, 15 clubes de la competición estarán obligados a poner a la venta un mínimo de 300 entradas a 30 euros como máximo para la afición visitante. No participan en este acuerdo ni el Madrid, ni el Villarreal, ni Osasuna, ni Celta, ni Rayo Vallecano. El Celta de Vigo estrena hoy su himno centenario, lo ha compuesto y lo ha dirigido C. Tangana y se llama Oliveira dos Cenanos 1923-2023. En el Tour de Francia, vaya jornada, vaya etapón hemos visto, la segunda etapa de los Pirineos, en la que Pogacar ha devuelto el golpe a Vingegaard y le recorta 28 segundos. El ciclista esloveno se ha hecho con la victoria en esta sexta etapa del Tour, la última de los Pirineos, después de un ataque tremendo en los últimos kilómetros que le sitúan a solo 25 segundos del líder del Tour. Carlos Rodríguez es el mejor de los españoles, gran etapa la suya también. Se encuentra ahora mismo quinto en la general a 3 minutos y 30 segundos del danés Vingegaard. Y en tenis, mañana Carlos Alcaraz jugará la segunda ronda de Wimbledon. La primera la jugó el martes, la segunda la jugará el viernes. A partir de las 2:30 de la tarde y en la pista central, ante el francés Alexandre Müller. También juega mañana Badosa, que se enfrenta no antes de las 12 ante Marta Kostiuk. Davidovic y Carballes Baena han ganado hoy sus partidos de primera ronda y Jaume Munar ha caído ante Musetti en la segunda. Y ahora mismo están jugando un partido interesantísimo. Andy Murray y Stefanos Tsitsipas van empatados a un set y en el tercero gana el británico por 5-4. O sea que Murray todavía está dispuesto a decir muchas cosas, sobre todo en este torneo, que ya ganó una vez y que sin duda alguna es la gran esperanza, la gran baza de todos los aficionados que se acercan hasta Wimbledon. Hoy tenemos, como siempre, un gran tiempo de opinión. Fíjense, David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Otra vez por aquí.
Otra vez por aquí, con ganas de felicitar a Juni Calafat por la presentación de mañana. Le felicito de paso por el himno de C. Tangana, que alguna responsabilidad te habrá tenido. No, también por el ataque de Pogacar en el Tour de Francia. Es que ya a Juni Calafat le metemos en todos los éxitos de la jornada. Oye, igual el deporte.
Perdona, en el diario Marca hoy he leído también. Otro éxito de Juni Calafat, la llegada de Arda Güler.
O sea, Arantxa ha marcado la línea a seguir.
Y toda la prensa
va
detrás.
Todo el mundo va detrás. Por cierto, muy baratito, el turco.
Sí, ¿no? 20 más 10 en variables.
Si no hay comisiones, se queda así, en 30, ¿no?
Sí.
Bueno, no está mal.
Siempre y cuando se cumplan las variables, que no hay que cumplirlas.
No, ya, sí. O sea, a cualquier club del mundo le suman las variables. En el Madrid jamás. O sea, Tchouaméni son 80, nadie habla de las variables. Hazard eran 100, nadie habló de las variables. Y en el caso del turco, pues nadie hablará de los 10 de variables.
No, si es que además el Fenerbahce se reserva el 20% de una posible venta futura. O sea que ahí también puede sacar. Si lo vende por 100 millones, 20 serían para el conjunto turco.
Sí, por 100 millones. No, oye, ahora me río, pero igual después me lo como. Ah,
pues eso, no te rías, por si acaso. Elías Israel, hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Otra vez por aquí?
Sí, hombre. ¿Deco ya ha vuelto de Estambul o todavía está buscando a Arda Güler por ahí?
No sé, hombre. El Barcelona a 30 millones no podía llegar. A 18 yo creo que tampoco, pero a 30 ni de coña.
Pero entonces, ¿para qué venden la moto?
Bueno, porque lo intentaron, pues la moto se la vendieron a Lewandowski, se la vendieron a Gundogan, no, a Koundé.
Pero ahí todavía había algo de gasolina, ¿eh? Bueno, en forma de palanquitas.
Ya veremos. Verano muy largo.
Está por aquí Luis García. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿Has venido en moto? ¿Ya has recuperado la moto?
Sí, la tenía en el taller y, como os dije, el jueves venía.
Hoy te la han arreglado rápido.
Sí, es que era el freno solo.
Sí, es una motito.
Tienes mano ahí en el taller, ¿no?
Tengo mano en el taller, si me conocen, porque la llevo mucho. Pero yo
leen tus libros.
También, claro. Y ven la tele.
Ha venido con los AirPods y el himno de Zetangana todo trapo, ¿eh?
Sí, me gusta mucho, ¿eh?
Noche especial para ti hoy, ¿eh?
Todas lo son, ¿eh? No, para mí
pero
son todas.
Pero está especialmente sentimental.
Está todavía,
¿no?
Más, sí, me toca el corazón a mí esto. Claro, claro. Centenario del Celta con Zetangana, o sea, ¿cómo no?
Bueno, pues nada.
Oye, ¿no te cae bien Juni Calafata, tío, o qué?
Me cae muy bien, pero entiendo que se exagera con el trabajo que está haciendo el Ramari. Es que el otro... O sea, todo esto viene, Luis, porque el otro día Arancha dijo... otro más de la factoría Juni Calafat. O sea, que ya es lo que encendió ya mis...
la mecha, ¿no?
Encendió la mecha y de aquí ya hasta que Juni Calafat cambie de equipo, básicamente, yo creo.
Está en Barcelona Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Qué bien ha estado el Barça encareciendo el producto de Arda, ¿eh?
Sí, yo creo que a las arcas del Madrid le va a hacer mucho daño el encarecer ese producto. Sí.
Bueno, se empieza.
Hay que jugar todas las
impecable
cartas.
Impecable trabajo del Ay. Fútbol Club Barcelona.
Y por Italia debe andar Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo era el hombre?
No toquéis a Juni Calafat y a su factoría, que algunos estuvieron en fiebre Maldini, y eso son palabras mayores,
¿eh? ¿Cómo saltan, cómo saltan? Los tengo calados.
Los tienes bailando.
No, pero, Guille...
Escucha, que yo lo decía porque muchos salen de Canal Plus, no porque sean del Madrid o el Barça, sino porque varios de los que trabajan con Juni Calafat en la factoría fueron compañeros míos en Canal Plus, en fiebre Maldini concretamente, así que les tengo mucho cariño.
Pero por eso, tú que eres amigo, ¿no entiendes que están exagerando un poquito en cuanto a los éxitos de Juni Calafat?
No respondas, Guille, no respondas, que ese es un asunto que trataremos un poquito más adelante, porque a las 12 habrá sería el Mbappé, claro, pero antes, como le decíamos a Luis, esta temporada va a ser muy especial para un club importante de nuestro fútbol, un club que se hace centenario, es el Celta de Vigo. Álvaro Lorenzo, hola, Vigo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
100 años que se van a celebrar con el himno del centenario que ha sido estrenado hoy. Bueno, va a ser estrenado dentro de unos minutos, creo, pero hemos tenido un pequeño adelanto, ¿no?
Sí, en 18 minutos se va a estrenar ya en todas las redes sociales del Celta, pero ha habido un acto muy emotivo hoy en un teatro en la Fundación, en Vigo, lleno, en el que Pucho, como todos le llaman por aquí, se ha abierto, ha explicado todos sus sentimientos hacia el Celta, los que ha querido plasmar en este himno del centenario llamado Oliveira dos Cenanos, como decías antes. La canción ha sido un éxito, por lo menos por la respuesta del público. Mezcla música tradicional gallega y el estilo de Pucho, con un montón de gente trabajando, colaborando, cantando. Muchos le han acompañado en el escenario, incluso parte de la afición que participó en esa grabación del vídeo, que es espectacular, en la Ría de Vigo, con el puente de Randes de fondo. Se rodó además el día previo al partido que cerró la permanencia del Celta ante el Barcelona, y además por el escenario también han estado el presidente Mourinho, Yago Aspas, la socia número uno del club. Yo creo que el más especial para nuestro invitado, su propio padre Antón, el que lo hizo del Celta y que ha llorado como el que más esta noche.
Sí, señor. El himno es obra de Antón Álvarez Alfaro, o de su alter ego, Zetangana, o de Pucho, como le conoce sobre todo la gente más cercana. Hola, Pucho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Nosotros muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues con una resaca emocional increíble. Nos hemos pegado una llorera ahí en el teatro. Buena.
Es que ya te he visto, ¿eh? Y no es fácil verte a ti tan emocionado públicamente.
No, soy orgullosamente sensible en lo privado, pero me da un poco de vergüenza llorar en público. Pero bueno, hoy ha merecido la pena, la verdad, ha sido muy bonito.
Me imagino que estás recibiendo el feedback ya del vídeo, del adelanto que pusiste tú en las redes sociales, porque todavía el vídeo entero no se ha publicado.
El feedback es cojonudo, la verdad. Estamos muy contentos de cómo lo está recibiendo la gente. Estoy deseando que lo vean entero, que es ahora en unos minutos. Vamos a abrir una botella de vino aquí, vamos a celebrar, porque han sido muchos meses preparándolo.
El primer comentario que he oído acerca del vídeo ha sido la que ha liado.
Sí. Sí, porque es una producción grande, la verdad. Yo recomiendo que lo miréis un poquito porque es una producción ambiciosa. Es como, bueno, me han dado el centenario del Celta y me he flipado, honestamente. He hecho lo más que podía.
Eso lo ha dicho, básicamente, el estandarte del Celta. Yago Aspas, hola Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La que ha liado, ¿eh?
Y tanto. La verdad que ha sido muy especial, como decía, como club va a tener una repercusión brutal. Para nosotros es muy especial porque es nuestro centenario, y un artista de la talla de Pucho, pues que haya hecho todo esto por nosotros, pues es de agradecer, por supuesto.
Oye, tú eres protagonista en el vídeo. Es que yo no he visto un comentario, he oído un comentario tuyo y dice, yo soy el de la moto. ¿Tú eres el de la moto de agua que va con la, no, con la bengala?
No. Pero podría haber sido, porque bueno, tengo una moto de agua y en verano suelo andar en las vacaciones. Este año no la puedo usar porque anduve jodido de la espalda, pero paso mucho por donde ha sido pues el set de grabación, por decirlo de alguna forma.
Pucho, la canción es impactante, pero sobre todo el vídeo. El vídeo es una superproducción cinematográfica prácticamente, ¿no?
El vídeo, pues sí, he puesto toda la creatividad ahí, he echado toda la carne en el asador y también nos ha ayudado mucha gente porque lo hicimos con un montón de aficionados, con una coral muy grande de aquí de Vigo que se llama Coral Casablanca, que son más de 100 personas los que la forman. Entonces, las imágenes, aparte del paisaje de la ría, que es increíble, todo el mundo que ha estado por aquí lo sabe, pues sí, las imágenes son bastante espectaculares.
¿Ahí hay montaje o no? ¿O la gente que está en el puente de Rande estaba allí físicamente?
Pues yo creo que estaban allí todos, sí. Tengo que revisar, voy a ir contando uno a uno, pero yo creo que...
pues tienes un rato, entonces. Vas a invertir un rato. Pero siendo tú tan ecléctico como eres y muchas veces transgresor, llama la atención que hayas ido a los ancestros de la cultura, ¿no? A lo más primitivo de la cultura de Galicia.
Era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y la idea de que podía hacer el... Realmente lo guardé un poco, o sea, no jugué esa carta en otros momentos de mi carrera porque quería que fuese algo especial y cuando surgió la oportunidad de hacerlo del Celta sabía que ese era el momento.
Y querías también resaltar, me imagino, el papel de la mujer, ¿no? La importancia de la mujer en la sociedad gallega, en la sociedad en general, pero que se contrapone un poco con el mundo del fútbol que está caracterizado básicamente por los hombres, ¿no?
Sí, bueno, es que la mujer tiene una presencia muy fuerte en la cultura musical gallega, en la cultura en general, pero la parte musical, hay algo de las pandereteiras que es muy difícil de encontrar en el resto del mundo. La percusión y las voces femeninas gallegas, yo he recorrido el mundo buscando folclore y es algo que no he encontrado en ningún otro sitio, es bestial.
Iago, ¿será posible que en el año del centenario Pucho y todos los aficionados del Celta no sufran tanto como en los últimos años?
Hombre, esperemos que sí, siendo sinceros.
Seguro que sí, vamos, lo tenemos clarísimo.
Oye, ¿y estáis dispuestos a aceptar a Pucho como revulsivo?
Hombre, sí, como le dijo el míster en las redes sociales, si mete goles será bienvenido.
Claro, es que lo digo por eso, porque en las redes sociales ya has hecho, Pucho, un ofrecimiento a Rafa Benítez. Dices, si me dejas 5 minutos igual la lío, ¿no? También en el campo.
Bueno, o sea, si me dejan probar, por supuesto, yo jugar en Balaídos es un sueño. Pero de momento se lo voy a dejar a Iago. Yo me dedico a la musiquita de momento.
Oye, por cierto, Pucho, ¿sabes que tú y Rafa Benítez os habéis criado en la misma zona?
Algo me ha dicho hoy cuando me he cruzado por él, me ha preguntado, ¿tú vivías en Cuatro Caminos? Y sí, algo me he enterado por ahí.
Él es de Lucero, y tú esa zona la has tocado bastante, Lucero, Laguna y toda esa zona, ¿sí?
Sí, sí, pues claro, yo en la casa de mi casa familiar donde yo estuve hasta los 17 era Puerta del Ángel.
Claro. Por eso él iba al colegio San Buenaventura, que está ahí al lado de Puerta del Ángel. Sí, sí. Tu afición, a la gente dirá, sobre todo la afición musical, pero ¿y qué tiene que ver Zetangana con el Opucho, con el Celta de Vigo? Y todo viene de la influencia futbolística de tu padre, que era de Vigo, ¿no?
Claro, toda la familia de mi padre, mi abuela, mis tías, mis primos, por parte de mi padre, son de Vigo. Entonces yo tengo la mitad de mi familia es de aquí. Y pues cuando eres pequeño te haces de un club y a mí me tocó el Celta. Yo no sabía que era tan raro hasta que me empecé a dar cuenta de que era una batalla con todos mis colegas del Madrid, pues imagínate.
¿Pero qué era tan raro? ¿El que ser del Celta o el Celta?
Ser del Celta era como una cosa un poco extravagante, ¿no? Porque en Madrid pues puede ser del Atleti, puede ser del Rayo, ahora incluso el Getafe, el Alcorcón, hay miles de opciones, pero ser del Celta de repente, que además es un club como con mucha identidad, ¿no? Bueno, la cultura gallega tiene mucha fuerza y el club tiene mucha identidad por sí mismo, entonces con este acento que tengo de madriles, la gente se sorprendía con lo del Celta.
Iago, ¿tú musicalmente en qué target te mueves?
Pues en poco, en Zetangana y poco más.
Bueno, ha sido demasiado fácil. Luis García, ahí tienes a los dos.
Sí, yo quería sobre todo decirle a Pucho
Sí, ahora no se plantea ya, para que la comunión sea total, cambiarse el nombre por Celtangana ya de una vez, ¿no?
hay comentarios en redes, sí, sí, estaremos al tanto. Dependiendo de cómo quedemos esta temporada, me lo pienso.
Esa va para Yago. Yago, ya no es solo no sufrir, ¿no? Yo creo que para estar a tono con el himno de Pucho, o la Copa del Rey o entrar en Europa, pero algo grande hay que hacer, ¿no?
Hombre, qué menos. Con el himno que nos ha compuesto, pues para estar a la altura, como tú dices, pues... Yo siempre decía, tenemos pues como club quedar entre los 10 primeros, creo que es pues casi nuestra posición en la liga. Si es cierto que esta última temporada pues fue un sufrimiento pues hasta la última jornada, pero bueno, a veces sufriendo, como decía yo un amigo, a veces sufriendo sabe mejor.
Pucho, ¿qué haces ahora? ¿Descansas? Bueno, vosotros no descansáis nunca, ¿no?
Sí, 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 a mí me da tiempo a descansar. Entre 5 minutos que tengo de pausa entre una cosa y otra, pues... No, pero sí que voy a descansar. Además, este fin de me quedo por aquí. Hasta el lunes no me vuelvo a Madrid, así que voy a estar muy a gusto.
Por cierto, no había nadie que lanzara, o no ha habido nadie en la historia del fútbol que lanzara las faltas como Mostoboy, ¿no?
Efectivamente, tenía una estética particular, además.
Y no había otro que tuviera un carácter como Carpin, ¿verdad?
Efectivamente. Joder. Y juntos
en la boca.
No había quien se metiera con ellos.
Algo de carácter le pasaron a Yago también, estos dos, Algo aprendiste de ellos, Yago.
En el campo sí, parecido a ellos.
Pues, claro que sí.
No, y sabes tirar las faltas también tú, Yago.
Cuando me dejan, sí.
Sí. ¿Quién te las va a quitar a ti?
Oye, Pucho, que ya sé que tenéis que estrenar el vídeo. Te mandamos un abrazo grande. Enhorabuena por esa superproducción, que es realmente espectacular, y que te vaya todo muy bien. Gracias por estar esta noche en el partidazo,
Muchísimas gracias, chicos.
Gracias, hasta pronto. Igualmente. Yago, vosotros estáis en la fase más desagradable de la temporada ahora mismo, ¿no?
Bueno, es lo que toca. Cuando quieres ponerte a tono para que comience la liga lo más pronto posible, pues bueno... Toca recuperar fuerzas, coger energía y seguir trabajando juntos.
Sí, además tenéis un entrenador este año que, bueno, que deja al jugador mucha libertad y no exige mucho, no, ¿verdad? Sobre todo físicamente y eso, sí. Bueno, os deja bastante libertad, ¿verdad?
Bueno, por ahora estamos empezando.
No vamos a rajar todavía, ¿no?
No hemos llevado mucho aún.
Muy bien, te dejamos que vayas a la presentación. Yago, un abrazo muy fuerte, gracias,
Gracias a vosotros.
Gracias, que vaya bien, hasta luego. Yago Aspas y Zetangana, qué forma más... diferente de empezar el programa, ¿verdad?
Sí, especial.
De las mejores del año, ¿eh? De las mejores del año.
Muy bueno.
No recuerdo mejores inicios que este de hoy, ¿eh?
Te digo una cosa, un himno, si es tan identitario y realmente la gente se engancha a él, es un elemento que cambia clubes, ¿eh? Yo creo que soy de la teoría que el Sevilla le cambió el himno del centenario.
Y tanto.
Menos mal que el Celta se quedó en primera, ¿eh? Porque imaginaros lo que sería Celta recién descendido a segunda.
Y fue un milagro, Guilla. Acuérdate que la última jornada con el Barça en Balaídos, o sea, el Celta venía fatal. La gente no tenía todas conseguido que se fuese a mantener. Pero ahora cambia todo, claro. Llegas el año del centenario con Benítez, con apuesta y con himno de Zetangana. O sea, es el año de la ilusión en Vigo.
Hay que darle jugadores a Benítez, claro.
Se le dará, hombre, se le darán. Se los vamos a dar.
Y sobre todo me sorprende ver la perspectiva futbolística, o conocer la perspectiva futbolística de un cantante y un compositor como Zetangana, ¿no? Porque todos estos que se dedican al trap y a estas nuevas disciplinas musicales, pues estos tienen que ser antifútbol total, ¿no? Y que va, y están metidos ahí.
Y mola que
él se ha dejado ver en Balaídos muchas veces. Yo he visto la imagen de Zetangana en Balaídos,
en la última jornada, David, contra el Barça, estaba ahí. No, y mola que una estrella mundial, porque Zetangana es una estrella internacional.
Totalmente.
Que sea del Celta, que no sea del Madrid, del Barça, del Bayern de Múnich, o me da igual, ¿no? Que sea del Celta, o sea, es una cosa que creo que habla muy bien de él, desde luego.
Bueno, pues nada. Me está diciendo Vaquero que por problemas de ruido, el partido entre Chichipas y Murray se tiene que...
¿Cómo quedó ruido?
¿Pero qué ruido había? No estamos molestando.
¿Público? ¿Por la hora que es?
De una normativa de ruido con los vecinos.
Claro, bueno. ¿Ahora qué es?
¿Han protestado los vecinos?
Pues debe ser.
Niño, deja de la pelota ya. Deja.
Sí, eso decía Serrat, ¿sí?
Que se preparen cuando vaya Angelito para allá, con los berríos que pega, ya verás tú.
Pero además, la pista está cerrada ahora mismo. Y en un partido de tenis tampoco es que se haga...
No es lo más ruidoso del mundo, ¿no?
Además no está jugando.
Igual luego cuando sale la gente, ¿no? Del estadio, que molestan a las casas que hay allí.
Qué finos son, ¿no?
No es ruidoso durante el juego, pero las reacciones a cuando acaban los puntos sí son ruidosas.
No aguantan nada. Pregunta a los vecinos de Huertas. Que tienen que aguantar por las noches, no se queja nadie allí.
Iban a ir finos estos de Wimbledon, ¿no?
Hay normativa de ruidos en muchas ciudades que sorprenden, ¿eh?
Sí, pero que se respeten es otra cosa, ¿eh? Pues normativa puede haber, pero vamos.
¿Va a ir Angelito a Wimbledon entonces?
Va la semana que viene. No
domingo,
sé si va el
domingo, domingo me dijo que iba para allá.
¿Sí? Ah, sí. Bueno, estamos a ver si conectamos con él. Es que cuando hay noticia normalmente no suele estar.
Está dormido.
Está dormido. A ver si me puede pasar en su caso una foto de Angelito dormido. La subo a las redes sociales.
Bueno, es que es tarde, ¿eh?
Sí.
Son las 12 menos 5.
Llámale en directo.
Londres. No, no, sí, le estamos llamando.
En Londres 11 menos 5.
11 menos 5, por eso digo. Pues a las 11 en la zona de Wimbledon no se puede hacer ruido, con lo cual ese partido se corta radicalmente. Así que, por cierto, también por problemas de luz, el que estaba jugando Medvedev se ha tenido que parar, pero iba 2-0 ganando y el tercer set iba ganando claramente. Ya sabes, Angelito, buenos días.
Te despertó, ¿no?
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas.
Hola, Angelito.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo te cuesta
estar ahora? Quítate las legañas.
Os lo tengo que explicar todos los años. En 2018, cuando nació mi querido hijo, un Nadal Djokovic, nada menos que un Nadal Djokovic de semifinales, se tuvo que suspender por esta misma normativa. Wimbledon es muy especial para muchas cosas y la gente de Wimbledon es muy especial y muy poderosa para muchas cosas. Y tienen una ley que quiere decir que a partir de las 11 de la noche de allí, 12 de la noche en España, no se juega al tenis. Porque la gente al salir hace mucho ruido y molesta a los vecinos. Con lo cual, a partir de las 11 de la noche no se puede jugar al tenis, insisto, 12 de la noche nuestras. Y como ha acabado el tercer set del Murray Sissipas con 2-1 para Murray, y sabían que en 21 minutos exactamente que quedaba no iba a dar tiempo a terminar el cuarto, pues directamente han suspendido el partido hasta mañana. Y el problemón viene mañana, porque estos de Wimbledon, insisto, son muy especiales y quieren empezar a la 1:30 de la tarde hora de allí, 2:30.
Claro, y estos juegan en la central, que es donde va a jugar Alcaraz.
Entonces,
claro.
Empieza Alcaraz, porque nunca un partido suspendido empieza en primer turno, siempre le ponen en segundo turno. Empieza Alcaraz. Cuando termina Alcaraz tienen que terminar Murray y Sissipas. Luego se juega un partido femenino y luego juega Novak Djokovic. O lo que es lo mismo, mañana es muy probable que Novak Djokovic se vuelva a encontrar con la ley del ruido y tampoco pueda terminar su partido, como no vaya muy rápido, los cuatro partidos que se van a jugar ya en lugar de tres mañana.
¿Y por qué no empiezan
antes? Esto es la pescadilla.
No, porque esa es la pregunta. Esa es la pregunta que lleva haciendo.
Hay otra normativa que por la mañana tampoco pueden hacer.
No.
Y la hora de la fiesta tampoco, claro.
Se empieza a 1:30, hora de allí, insisto, 2:30 en España, en la pista central y una en la pista número uno. Adelántalo. Y más ahora que estás teniendo problemas con la lluvia, que es que puedes meter hasta muchos más partidos ahí y aprovechar desde las 11 de la mañana, que es donde se empiezan el resto de pistas.
Pero me imagino que esa legislación se limita al barrio de Wimbledon, porque claro, en otras partes de Inglaterra, y sobre todo en Londres, donde hay tantos partidos, se juegan partidos tarde, y encima muchos aficionados salen como las grecas de los estadios.
Y combates de boxeo, Wimbledon, que tú sabes que en Londres hay combates de boxeo de más alto nivel y acaban a las tantas. Lo que pasa que, bueno, insisto, Wimbledon es un barrio muy pequeñito.
Y pijo,
donde, muy pijo.
Residencial, mucho, ¿no? Nivel de grandes casas. ¿No?
Muy residencial, de grandes casas. Y lo que no entiendo, de todos modos, es que no queda nadie en Wimbledon, que se van todos de vacaciones, que lo que hacen es alquilar su casa este mes por una millonada, por 15.000 euros alguna de ellas, 20.000, 30.000, depende el tamaño de la casa y cuánta gente se meta ahí dentro, y no queda nadie. Entonces no sé qué vecinos se van a quejar si la mayoría se van de vacaciones este mes. Afalado, y aprovechan este mes para irse fuera.
Sí, hay cosas que le molestan mucho.
¿Cómo te despiertas?
De
mal
la
humor,
cultura
eh?
Inglesa.
Mal café, sí. Mal café.
Qué mal humor. Mal café. De buena mañana.
Un día tenemos que llamar, Joseba, que va a quedar muy, muy chulo el tema, a una taxista solo este mes. Es conductora del torneo, es española,
Pues
y habla a las mil maravillas y vive en Wimbledon todo el año y te cuenta unas historias absolutamente maravillosas.
¿Y a qué esperas, Angelito?
Claro, para mí.
Pues cuando tú quieras, hombre, a estas horas
con cañete.
A estas horas no sé si la podemos
somos molestar. Los
le paso el teléfono y la intentáis llamar de mi parte. Bueno. Solo habla una vez con ella en mi vida, pero fue encantadora. Se llama Emily.
Y pero igual a esta hora tiene que hablar bajo, ¿no? Para no molestar.
No sé, claro. Igual es verdad, igual a ella tampoco le deja.
¿Español se llama Emily?
Es que tengo una duda, David, te voy a explicar. Te voy a explicar la duda,
Angelito,
que tengo.
La que te
yo
vas
sé
a meter.
Que hablé con ella en un perfecto español, pero no me acuerdo si la historia era, ya digo, la he visto una vez en mi vida hace un par de años, y no me acuerdo si la historia era que ella era inglesa casada con un español y vivían en Wimbledon, o que ella era la española que se casó con un inglés. No recuerdo bien cuál de las dos era.
O sea, que no sabes si hablaste con ella con el inglés o si se casó con un español y ella es inglesa.
Yo
no
sé
sabes
que ella
nada.
Hablaba, yo sé que ella es conductora del torneo, que reside en Wimbledon durante todo el año, solo es conductora del torneo durante este mes y que habla un perfecto español.
Y que se llama Emily.
Son las tres claves importantes.
Emily.
¿Qué tienes, un grillo en casa o qué?
¿Un grillo?
No, yo no soy, ¿eh?
Yo no soy. Mira,
Angelito. Mira, cierro micro para que veáis que yo no soy.
Los grillos a partir
de... se ha cerrado el grillo.
No se oye nada.
Abre el micro.
Que he vuelto a abrir el micro, pero que yo no soy. No sé qué estáis poniendo por ahí, pero yo no soy.
Tienes un grillo en casa, Angelito.
¿Qué tienes, un chalet o qué?
No.
Una mansión.
Tienes una mansión con grillos.
Vete a casa de Angelito a las 11 a hacer ruido, verás tú. Aparecen las fuerzas de seguridad del Estado.
Mejor que los de Wimbledon.
Hombre, no.
Barrio pijo, ¿no? Barrio pijo.
Con una barroca, sí. Barrio pijo, muy pijo.
Solo se permite el ruido de los grillos.
Es que tiene dinero.
¿Cómo os gusta el alpiste? ¿Cómo os gusta el alpiste?
Bueno, échate una cabezadita y luego te llamamos otra vez.
Buenas noches, Ángel.
Que descanses.
Buenas noches.
Dormir. Que te hayamos molestado.
Tápate bien, ¿eh?
Que hace frío. ¿Qué están diciendo los oyentes de las redes sociales? Guillo Díaz, hola, Guillo.
Hola, Joseba, cordial saludo, muy buenas noches. Nos están escribiendo a nuestro Twitter, @partidazocopy, también a nuestro WhatsApp, 637-230010. Mira, dicen, viendo cómo va el culebrón en su capítulo 200 en la serie Mbappé, esto va encaminado a que va a acabar en la Premier, ya veréis. También nos dicen, ya verás cómo Mbappé al final juega este año en el Lorca Deportiva, vaya tela, por favor, que termine pronto este culebrón. Felices, también hay oyentes con el chupinazo, nos envían, viva Osasuna, viva Pamplona, lo del chupinazo hoy ha sido majestuoso, espero que Seferín lo haya visto en la televisión. Lo de quitarle a un jugador su número para dárselo a otro me parece una falta de respeto, no lo digo solo por Joao Félix. También nos escriben, qué mala es la envidia, ni Güler. Si Güler llega al Barça, hubiese sido el nuevo Messi. Ahora, como ha ido al Real Madrid, parece que no alcanzará a igualar a Altintop. Hablando de las variables, me gustaría saber cuántas de las variables pensáis que cumplió Hazard. Yo ya tengo mi respuesta. Zetangana, un madrileño que refleja los valores del Celta a la perfección. Un grande Zetangana.
Pues las variables de Hazard, las individuales me imagino que pocas, no sé cuántas habría, pero las colectivas muchas, porque con Hazard se han ganado Copas de Europa.
Generalmente,
y eso
es dinero, eso se paga, primas, claro. Y generalmente dicen que las variables, el 50%, tirando corto, son de muy fácil cumplimiento.
Claro. Atarse bien las botas, respirar, sí. Algunas han sido así.
Sí, ponerse la derecha en el pie derecho y la izquierda...
Exacto. Y no todo el mundo lo consigue.
Hay
jugadores que sufren para cumplirla.
Ah, es verdad. Son las 12:01, ya podemos tirar el himno del Celta.
Vamos.
Pues, a ver, suena así.
Creo que estoy enamorado, los dedos soy los azules, son como cuando se apartan las nubes de esa belleza celeste, perdóname cuando te miro, qué fácil he confundido.
Son las manos de mi voz,
como cada día la semana.
Sí, hasta 5 minutos. Me imagino que habrá una versión un poquito más reducida para cantar en balaídos.
Pero es un temazo, ¿eh? Es un temazo. O sea, piel de gallina.
Es un tema espectacular.
No puede molar más, tío. Muy bien Zetangana.
Y viendo el vídeo, además impacta más.
Sí. Es que la Ría de Vigo es una cosa loquísima.
El vídeo es muy impactante.
Con las bateas, el puente de Rande. Buah.
Pues así suena el himno del Celta, el himno que sonará en balaídos durante todos los partidos y esperemos que durante muchos años. 100 años no se cumplen todos los días, ni mucho menos. 12 y 3, hora menos en Canarias, estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo,
el espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 7 horas menos en Canarias. Estamos en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE, con David Sánchez, con Elías Israel, con Luis García, con Fernando Evangelio, con Guille Uzquiano, con Dani Senabre, con un montón de compañeros más que irán pasando por aquí, como por ejemplo Arancha Rodríguez. Hola Arancha, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Joseba, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. No me quejo.
¿No te quejas? No. Bueno, pues no. Está bien no quejarse. En estos tiempos no quejarse. Exacto. Está sí, bastante sí, sí. Bien. Aquí tengo a tu...
A mi amigo, a prima, hola, a tu David.
¿Qué tal, cómo estamos, Arancha?
¿Has encontrado mi teléfono ya o no?
Todavía no, no lo he conseguido. Es más fácil de conseguir el de Juni Calafat que el tuyo, ¿eh?
¿Has visto? Pues nada, sigue preguntando a ver si consigues al final dar con alguien que te dé mi número. Porque todavía espero tu mensaje.
Bueno, mira, no, la tiene guardada.
Se lo enviaré a Gonzalo para que te lo reenvíe, si no te importa.
Vale, vale, pues a ver si lo hacemos así.
Está bien,
Gonzalo.
Está bien. Evangelis, tú eres el encargado de contar lo
la
que
carta.
La carta, que son tres folios, o sea que es sí. Una carta densa, extensa, en la que cuenta muchas cosas el Paris Saint-Germain. Carta del PSG a Mbappé.
La carta, en respuesta a la carta.
A la
de
carta.
Mbappé de hace 15 días, donde dijo Mbappé que no iba a renovar, no iba a activar esa cláusula de renovación para renovar hasta 2025, y su contrato terminaba el 30 de junio de 2024. Bueno, pues hoy No exactamente hoy. Hoy lo ha publicado el diario L'Equipe. Pero la carta, que como dices tiene tres folios y que no ha publicado, L'Equipe no ha publicado la carta en sí, ha hecho un resumen y cita algunas partes de esa carta. La carta fue está firmada el pasado lunes 3 de julio, es decir, hace tres, ya cuatro días. En esa carta de tres folios, lo que dice el Paris Saint-Germain, yo lo resumo en tres puntos. El primer punto, que a mí me parece importante, es la necesidad que manifiesta el Paris Saint-Germain de o bien ampliar el contrato de Mbappé o bien venderle ahora, y por unas cuestiones económicas. Llega a decir en esa carta de forma textual el Paris Saint-Germain que significaría evitar la parálisis del club. Lo cita textualmente. Parálisis del club si no pasa una de esas dos cosas. Y además, lo decías tú en la presentación, que dan como fecha tope el 31 de julio para que Mbappé comunique una de esas cosas. O renovar después del 30 de junio de 2024 o ser vendido ya en este mercado de verano. El segundo punto que a mí también me parece importante es que la carta es muy dura contra el jugador. Le tacha, por ejemplo, de falta de sinceridad, de no querer resolver la cuestión en privado, de que se haya hecho pública su decisión de no renovar el contrato por un año más. Y ese sería el tercer punto. Decir que queda libre en 2024 cuando deja claro el Paris Saint-Germain que entre ellos, de forma privada, ya lo habían acordado de otra forma. Y el tercer punto que reconoce el Paris Saint-Germain respondiendo al enfado del jugador es que reconocen que no han podido hacer todos los fichajes en el pasado mercado de verano que Mbappé les pidió para reforzar la plantilla como la estrella francesa consideraba para que el equipo fuera lo más competitivo posible. Esos tres puntos de una carta que es muy dura con el futbolista y en la que el Paris Saint-Germain deja expuestas sus vergüenzas. Es decir, necesita, por cierto, eso lo ha dicho el presidente de la Liga, Javier Tebas, varias veces estas últimas semanas. El Paris Saint-Germain necesita la venta de Kylian Mbappé o renovarle el contrato.
Claro, es que más allá de los reproches en los que enseguida entraremos, a mí es que la clave de toda esta cuestión me parece la económica, que es lo que realmente hace daño. Porque aquí estamos pensando, no, si necesitan pasta, el jeque abre el grifo, llega en otro porrón de millones y se soluciona
ya
la situación.
No.
Pero es que ya no. Y es que además hay que cumplir unos parámetros. Que se lo suele saltar, según Tebas y mucha gente, sí, el Paris Saint-Germain se lo salta. Con la vista gorda de la UEFA. Pero el agujero es muy grande. O sea que ya es una cuestión, no voy a decir de supervivencia, pero sí de unas consecuencias económicas importantes para el club.
Pero eso no es culpa de Mbappé. Es decir, para mí la carta es un intento burdo de hacer quedar a Mbappé como el malo.
Ah, bueno, eso por supuesto, que es el objetivo. El principal,
cuando
el objetivo.
En realidad si está así el PSG económicamente, es porque el PSG le ha dado eso a Mbappé. Es decir, yo creo que es un ultimátum o un intento ultimátum, pero es falso. Porque en el fondo el que tiene la sartén por el mango es el jugador. O sea, si el jugador se cerrara en banda y dijera, no voy a hacer ningún movimiento desde ahora hasta que acabe mi contrato,
que nadie no descartes que lo haga, ¿eh?
Para mí
este comunicado del PSG es una advertencia a Mbappé de esto es lo que te espera en París si te quedas una temporada más. Es decir,
¿otra amenaza?
No, amenaza eso lo interpretáis tú y Roberto Morales. Y para mí no es una amenaza.
Y Ciro,
correcto. Elías, intentasteis meter a Elías en el saco, pero no cayó en la trampa. No, yo creo que lo que hace el Paris Saint-Germain es empezar a enmierdar, es decir, a que Mbappé esté incómodo, pues no sé si lo que le pasó a Neymar y a Messi, pero algo parecido. Es decir, que la opinión pública en París tenga claro que el malo de la película es Mbappé. Y por eso yo ayer decía lo que decía, que aunque el contrato y la sartén por el mango, es evidente que la tiene Mbappé por un tema contractual, un año es muy complicado, es muy largo, muy duro, y si tus jefes están apretando durante toda la temporada, a lo mejor compensa pirarte, renunciar a algo de lo que te toca y fichar para el Real Madrid y empezar a ser feliz.
Pero sobre yo todo sí está creo siendo muy público, ¿no, Luis? Es muy público todo lo que está pasando por parte de los dos bandos como para que pueda haber una reconciliación. O sea, están intentando quedar bien delante de la afición seguramente para que nadie pueda culparles luego de que han sido ellos los que se han decidido marchar, en el caso de Mbappé, o echar en el caso del club. Pero a mí me parece que desde el principio está siendo todo demasiado público un final previsto, que vamos a ver si el Madrid es capaz de llevar a cabo.
Pero Guille, es Mbappé el que inicia las, entre comillas, hostilidades.
Eso es lo que dice la carta de hoy.
Claro, lógicamente. O sea, él es el que manda, el que no acepta, que lo permite su contrato, no es que haga nada malo, pero lo hace público y eso es donde se empiezan las hostilidades. Y esto para mí es una escenificación del del divorcio y de la separación. Absoluto, y así. Forma parte del proceso de salida de este mercado de Mbappé. O sea, si es que aquí nosotros vivimos día a día y con mucha vehemencia, la realidad es que ya está todo el pescado vendido. O sea, Mbappé va a salir este verano. Ahora ya solo es una cuestión mercantil, fíjate, como has dicho, Joseba. Nada más.
Yo tengo más dudas, Elías, ¿eh?
No, yo no tengo ninguna.
Yo no lo tengo tan claro. Yo sí que creo que el Paris Saint-Germain está muy cansado de Mbappé ya, ¿eh? O sea, al final es un futbolista tan infiel, o se ha mostrado tan infiel con respecto a un club que le ha dado todo, que yo creo que están muy agotados con su
todo lo fiel que se mostró en el último tal, cuando ya lo parecía que se iba al Madrid.
Bueno, es que es infiel con todos. Quiero decir, no solo infiel con el Paris Saint-Germain. Es infiel con el Paris Saint-Germain, con el Real Madrid. Cuando venga al Madrid, será infiel con el Real Madrid, que era más pasta en otro sitio. Es un futbolista que se maneja así.
Que ha sido muy fiel con el Paris Saint-Germain.
Claro.
Porque el Paris Saint-Germain se ha quedado.
Pero ¿de qué manera se ha quedado?
Bueno, se quedó desde mi punto de vista cumpliendo lo que quería Qatar o lo que quería el Paris Saint-Germain. Que era decir, quiero que seas la imagen durante este año porque, como decía ayer, va a haber un Mundial, quiero que te quedes aquí, pactamos unas condiciones en las que yo te abro la puerta en el segundo año para que tú te puedas ir, porque el Paris Saint-Germain también era consciente de que se la jugó Mbappé la primera vez que quiso salir al Real Madrid y el Paris Saint-Germain ganó aquella batalla y Mbappé, de alguna manera, barrió un poco para casa y para sus orígenes y para lo que había dado al Paris Saint-Germain. Yo creo que Mbappé se ha portado mejor que el Paris Saint-Germain con su equipo que su equipo con él. Y sobre echar a los aficionados encima, yo tengo otro punto de vista. Una cosa es Messi y otra cosa es Neymar, que a lo mejor no han dado la mejor versión o no han ofrecido todo lo que esperaban los aficionados. Pero con Mbappé creo que la película es distinta, porque al final los aficionados lo que le importa es sentir ellos que en el terreno de juego los futbolistas rinden al 100%.
No solo eso, Arantxa, y en París.
O sea, si él envía la carta un mes después de haber renovado con el club, ya le envía la carta diciéndole que no quiere el año posterior, es claro. Prácticamente la ruptura de lo que está...
Se quedaba pitada, ¿eh?
Claro.
Seguro.
Vamos, pitaba.
Pero no es
la puerta a su casa también.
Pero no en los mismos términos, creo, oye. Igual me equivoco, pero bueno, no creo que sea comparable.
Yo o mal me equivoco, o creo que mucho de eso pasa porque los clubes quieren que pase también.
Decía
también.
Luis que el PSG está harto de Mbappé, yo estoy de acuerdo. Creo que también Mbappé está harto del PSG, que él se arrepintió nada más. Pero yo también creo que es muy difícil acabar de romper eso, porque hay tantos intereses, lo de Qatar, lo de Macron, lo de los Juegos Olímpicos el año que viene.
Y el dinero que tiene.
El dinero.
Anoche hablabais de un 95% de posibilidades de que Mbappé se vaya. Yo no lo pondría en ningún caso tan alto.
Yo tampoco.
Por todo esto. O sea, si fuera un traspaso normal de un jugador que se quiere ir, un club que está harto de él, y el PSG fuera un club normal, lo firmaría. Pero es un club tan extraño, presidido por un país realmente que tiene mucho dinero, que saca el petróleo, está Macron interviniendo, están los Juegos Olímpicos, que yo creo que acabar de romper ese vínculo es muy...
Pues yo después de lo de hoy, un 97.
Yo estoy con Elías. Ayer yo era más prudente que Elías, un 80. Después de lo de hoy, 99.
Pues yo creo que va a depender del tiempo, de lo que consiga alargar este culebrón Mbappé, porque el tiempo corre a favor de Mbappé, porque el Paris Saint-Germain... se ha mostrado débil desde el punto de vista que él ha dicho, ha puesto al jugador en el escaparate.
Pero Arantxa, ya ha sacado un
club que va a saco como está yendo el Paris Saint-Germain, débil.
Ya ha sacado toda la
artillería. Pero David,
es que el presidente, hoy la filtración ayer. Al equipo de la carta, ha empezado de verdad.
Es que imaginaros que el Madrid en su día hace esto con Cristiano o el Barça con Messi. Es decir, empujar de esa manera a su jugador franquicia no lo hace nadie. Si Mbappé dice no me voy, está en su derecho, es una cuestión mercantil pura y dura.
Ahora es, ya es dinero.
Claro, es un pesadero.
Siempre ha sido dinero para Mbappé, aunque sea una cuestión mercantil,
porque al final todos los jugadores se mueven por dinero.
Sobre todo Mbappé, pero todos los jugadores se mueven por dinero.
Pero yo creo que cuanto más nos acerquemos al 31 de agosto, mejor le pueden ir las cosas al Real Madrid si finalmente se lanza con todo a ficharle y a Mbappé para acercarse más a su objetivo.
Que yo lo veo la semana que viene, esto.
Pero es que no es lo mismo vender el 31 de julio que el 31 de agosto. Es que el 31 de agosto...
Dani.
Los que dais 97-98% de que se vaya, ¿cómo resolvéis el tema del dinero, de la prima de continuado, de fichaje, del dinero que le tocaría a él?
Lealtad, ¿no? Creo que se llama.
La prima de fidelidad.
¿Cómo lo solucionáis?
Aplazando, prorrateando, renunciando a una pequeña parte.
Alguien tiene que bajarse del burro. Entonces, ¿es el PSG que va a ingresar menos o es él?
O el equipo que
que le compre.
O todos.
O el equipo que le compre.
Y si es el equipo que le compre, tranquilos que no nos enteraremos.
Tiene que pagar 300 o, sea que... o 400.
Hombre, bueno, está claro que si llegan a un acuerdo tienen que perder todos.
Claro, claro.
Más
claro.
de lo que quería, el PSG ingresar
pues
menos.
Yo no veo a Mbappé perdonando dinero,
Y sí, tampoco sí. yo al Paris Saint-Germain perdiendo mucho dinero. Tampoco. Ya lo demostró la primera vez cuando el Real Madrid fue a por el Paris Saint-Germain, que hizo una primera oferta de 180 millones y dijo que no. Y estaba en una situación similar desde el punto de vista que al año siguiente acababa su contrato.
Lo normal,
o sea, que en
Arantxa,
seis meses era libre.
Yo creo que tiene que renunciar un poquito cada parte, seguro. Pero al final el club comprador es el que tendrá que empujar un poquito más, porque aunque se intente dar la sensación de que
no,
el Madrid... Hombre, es que se está intentando dar la sensación de que el Madrid pasa por aquí, que no quiera Mbappé, pero bueno, chicos, que si no lo quiere nadie me lo quedo yo. No, el Madrid, como es normal, va loco por fichar al mejor jugador del mundo.
Y ya ofreció 200 millones por escrito.
No, 200 millones, que es una barbaridad. Si al final sabe que la operación se puede caer, me lo invento, por 35, 40 millones, los va a poner, porque es el mejor jugador del mundo.
Eso es evidente, pero cuanto más tenses la cuerda y cuanto más llegues al 31 de agosto, el Real Madrid tendrá más cosas que ganar que perder, porque el Paris Saint-Germain ha dicho abiertamente, o te vas o renuevas, y si Mbappé sigue diciendo el 31 de agosto, no renuevo,
yo creo que no,
pues el Paris Saint-Germain, que tiene problemas económicos, como estamos contando, pues al final tendrá que aceptar la oferta del Real Madrid.
¿Pero os lo creéis,
equipo,
lo de los problemas económicos?
Yo creo que sí. No, es que no hacen más que
hombre, es que
no
el Paris Saint-Germain ha hecho unas inversiones descomunales.
Bueno, pero tiene problemas de fair play, no tiene problema económico.
Exacto.
Eso
es
la
forma. Ver, claro, es que el problema es ese.
Problema lo tiene el Barça. Claro, o sea, no el Paris Saint-Germain.
Pero cuando decimos problemas económicos, nos estamos refiriendo a los parámetros que tiene que cumplir.
Está un poco con el maquillaje la señorita Pepis, de vamos a arreglarnos aquí un poquito y maquillamos aquí que parezca que somos tíos legales. Pero vamos, el PSG, si el año que viene tiene que soltar el taco, lo vuelve a soltar.
Pero que no es tan fácil, David.
No, bueno, ahora les controlan más, es verdad.
Claro, es que ese es el problema.
Pero vamos, que Mbappé no se tiene que ir, por mucho que al PSG, por un problema económico. Se lo quieren largar porque están hasta el gorro de Mbappé.
Y yo creo que haciendo lo que han hecho hoy, lo que están buscando es jugar la última baza. Viendo que no hay entendimiento con el jugador, utilizas que yo creo que además es la baza más importante, que es la presión social.
Claro.
Que al final es lo que determina que un jugador siga o no. Mira, pues Messi se ha alargado y el otro día, en las declaraciones que hizo, lo dijo claramente. Cuando la afición ya se revolvió contra mí, entonces es cuando dije, aquí ya no tengo ninguna
posibilidad. Neymar porque es un jeta y le da igual, pero vamos, lo normal es que si te pasa eso,
pero
le plantees seguir en París.
Yo creo que
dejando tan a las claras la situación como ha dejado hoy el PSG,
su familia es de allí.
La presión que puede sufrir allí puede ser insoportable.
Eso no lo soporta nadie.
Neymar se mete en una...
No lo soporta nadie.
Soporta lo que sea por dinero.
Neymar se mete en una habitación ahí encerrado con los 11 toys, se pone a jugar a videojuegos y no se entera. Mbappé es un tipo que es de allí, es de París, pasea.
Su familia es de allí.
Va con la familia, yo creo que es complicado, es diferente.
Es muy diferente,
no,
sí.
De verdad que no lo veo, ¿eh? O sea, yo creo que Mbappé no va a perdonar ni un duro, pero ni un solo duro.
100% de
acuerdo. No son todos como tú, Luis.
No, Mbappé es como yo y como tú.
No, yo no.
Vamos.
Es especialmente como tú.
Vamos.
Mentira.
Y se queda, pase lo que pase. Pase lo que pase.
Pues es el último capítulo del caso Mbappé. Vamos a ver qué pasa en la jornada de mañana.
Hasta hoy. Otro comunicado.
Claro, porque ahora falta por escuchar a la parte más interesante de todas, que es el jugador. Claro, ¿no? Que ya sabemos, que no sabemos cuándo va a hablar, si va a hablar esta semana.
Cuándo y como él quiera.
Pues eso.
Igual otra carta.
Yo digo que una de esas pone en Instagram una foto del Arco del Triunfo con un corazón y dice, ahora interpreta tú lo que quieras. A ver qué quiere decir.
De
este.
Amo
mucho a París.
Es buena idea.
O
sí.
Yo qué sé, o la Torre Eiffel y pones ahí.
Camerún.
Está en Camerún.
Camerún.
Está en Camerún. En Camerún, que para aquellos que quieren sacar...
Tiene familia, ¿no? Allí. Bueno, no, su familia es de allí,
sí,
¿no?
Pero para aquellos que quieren buscar...
Un guiño.
En todo guiños al Real Madrid, hoy saludaba con esa camiseta de blanco, ¿no? Que él ha puesto en su Instagram y todo el mundo pues piensa que son guiños continuos y pulsos al Paris Saint-Germain. Pero ahí está acabando sus vacaciones en Camerún antes de volver a incorporarse a los entrenamientos del Paris Saint-Germain, que esa es otra. Cuando se incorpore, me gustaría a mí ver la conversación entre Luis Enrique... y Mbappé.
¿Qué es la White Party, era, no?
White Party, sí.
White Party.
¿Es que es una fiesta ibicenca o qué es eso? Sí, ¿no?
Era una fiesta
ibicenca.
Sí, de blanco.
Las fiestas ibicencas son así, ¿no?
Ha venido David de blanco. ¿Eh? No será una señal.
En
eso
esa
también.
Fiesta me conocerían a mí tanto como a Mbappé, ¿eh? O sea, ahí estaba Leonardo DiCaprio, ahí había primeros espadas.
¿Sí?
Ahí, primeros espadas todos.
¿Sí? Sí, sí, y Mbappé es manguta allí, ¿no?
No sé, el soccer ahí es lo que es. Ricky Puig, está al nivel Ricky Puig.
Pues, Ricky Puig la lió el otro día, ¿eh?
Metió un golazo, sí, metió un golazo.
Es el derbi de Los Ángeles.
Sí,
es muy bueno.
Sí, buenísimo.
Bueno, y entre tanto... Arda Güler.
Arda Güler.
Ya es oficialmente.
Dicen que es Güler.
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 Güler. Güler. Güler. Arda Güler.
Ya es Güler.
Mira qué bien.
Ya no. Fue...
Arda Güler.
¿Creíais que iba a ser Güler?
Un programa, David, ese chiste, ¿eh?
Deberíamos de dar clases de turco, porque hoy hemos tenido algún capítulo que luego vamos a recordar con Soyuncu.
Madre mía.
Cuyo ha pronunciado. ¿Cómo?
La última Chu es Yu.
Soyunyu. ¿Cómo es entonces?
Soyunyu.
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 Y Arda
Güler.
Güler.
Arda Güler, vamos. Arda está, eso ya está instalado.
El chiste os lo ha puesto fácil, ¿eh?
Arda Güler, ya está.
Ya no lo va a soltar.
En desierto de San Francisco yo creo que no lo vas a decir
nunca. Eso ya Juni ya no lo suelto hasta final de temporada.
Hasta final de verano.
Está fuerte, ¿eh?
Sí, hasta noviembre.
Claro, es que le ha dolido además que en el Marca pusiera...
También, se lo he dicho a Joseba al llegar, digo, Arancha le está haciendo mucho daño a la profesión.
Sí, sí, sí.
Oye, en Marca también hablaban de...
Otro éxito de
Unicorn. En negrita, además.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, en negrita.
En negrita.
En negrita sí,
es
sí,
que,
sí,
de,
sí.
Bueno, el año pasado fue el de Padre Mani, ¿no? O Alemani, como le llamáis vosotros. Sí, sí, pero vamos, yo creo que tiene más mérito lo de Calafat, ¿eh? Bueno, me da la sensación, ¿eh? Me da la sensación.
Es una sensación tuya.
El fichaje tiene todo el sentido en la política que está llevando el Madrid. No sé si para que esté en la plantilla ahora o para cederle este año, pero tiene todo el sentido.
Repito lo que he dicho en los últimos, y lo diré hasta final de temporada, tiene mucho mérito. Y este el fichaje de este chico que dice, yo no lo he visto, bueno, como vosotros, pero yo lo
exacto.
Reconozco.
Yo le vi contra el Sevilla.
Yo también,
digo, sí, y os fijasteis bueno. En él. Yo aquí no, bueno. No se escucha a ninguno.
Perdona,
de,
perdona, el primer de día que se habló aquí del Sevilla...
Tú lo destacaste.
El primer día que dije.
Saca el copión.
No, no, saca el copión.
Saca el copión.
No solo cuando se le relacionó con el Sevilla, dije, yo le vi los 45 minutos, se te iban los ojos a él cada vez que tocaba el balón, y debería ficharlo al Madrid por su política de fichajes.
¿Eso
dijo aquí, sí, sí. En el partidazo.
Vételo mañana tú. No lo tenés claro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es cuestión de pasarnos la noche escuchando programas hasta encontrar el testimonio.
Tiene mucho mérito y es evidente que vale para el cargo. Porque si no, no estaría primero en el Real Madrid. Ahora, convencer al chaval dándole los 30 kilazos que le van a dar es mucho más fácil que no el Barcelona, que promete humo. Promete
bueno,
humo.
Bueno, pero eso es un claro, problema del Barcelona está, que ha tenido claro, gestión nefasta.
Pero se lo digo yo. Pero de, para... ahí, de ahí a Factoría, Juni Calafat, hay una autopista, ¿eh?
Evangelio sí que la ha visto. Evangelio
me recuerda
sí que la
a Taque Cubo y a Odegaard, ¿no?
Más a Odegaard que a Cubo.
Bueno,
pero... sí, Taque
Cubo. A mí me
no.
Recuerda a Ozil. Sí.
Ozil. También sí. Tiene esa cosa. Igual más rápido.
Y mucho más constante.
Más rápido.
Bueno, sí.
Más constante. Pero, o sea,
mejor que este.
Más constante ya en la Liga Turca.
Era muy bueno.
En la Liga Turca. Aquí es más difícil.
Lo que le he visto, que le he visto tres partidos. Que todavía no me ha dado tiempo a verle nada.
Ozil era espectacular.
Más Maradona, ¿no? No, es que ya lo veo venir. O sea, no lo ha presentado. No, solo he pedido de Evangelio.
Bueno, es muy bueno. Si quieres que digamos que es muy malo, decimos que es muy malo. Pero a mí me ha parecido muy bueno. Lo que
hasta,
he visto.
Hasta el domingo para David era buenísimo.
Es muy bueno.
El domingo, pero, sin haberlo visto.
Pero no te lo inventes, Arancha. Ya... Yo he sido el único que llegué aquí y dije, no tengo ni idea. Claro. Le he visto los highlights y no le he visto nada más.
Tiene muy buena pinta.
Pero
mucho
yo,
talento.
Pero es que yo también creía
no,
que.
No, pero otro día dijiste que sí, que iba con. No fuiste tú el que dijiste que iba con la pelota y tal, pero que luego se paraban todos los highlights.
Es verdad. Oye, el vídeo que de highlights. Eso no es una noticia,
pues visto,
eso es así.
Pues yo, mira, hoy sin querer me he metido ahí en Twitter para ver un poquito y lo primero que me ha salido es un gol en la Euro o de la
sí,
el
clasificación
gol
para la
Copa. Clasificación.
El gol que
metió. El único gol que
metió en su carrera, claro.
Agales.
Lo encontraste por fin.
Agales de Gareth Bale, cuidado, ¿eh?
Lo primero que he hecho es meterme en Twitter y me ha salido sin buscarlo.
Llevas 3 días
a David. No, yo no estaba buscando. David era el que buscaba el gol y le salían todos.
Yo lo que digo.
20 goles, pero ha metido goles.
Lo que digo es que Odegaard me parecía un grandísimo jugador, inflamos el globo de mala manera y se ha quedado en un gran jugador. Bueno, en un gran jugador. No me grites para recordarme lo que he dicho, que es lo mismo que decís vosotros. Yo lo que digo es que
él ha realizado un temporadón.
Y en el Arsenal es espectacular.
Pero
aquí se habló de que iba a ser el heredero de Leo Messi.
Muy joven.
Ya lo sé.
Y este chico va a llegar muy joven también.
Claro, por eso te digo.
Un poquito de
esperar. Pero muy joven llegó al Arsenal también y ahí jugó muy bien. Y mucho más joven, jugó en la Real y jugó muy bien.
Ahora es un jugador maduro.
Claro, a los jugadores, evidentemente, hay que darles oportunidades, hay que tener paciencia para que se hagan jugadores.
Y Odegaard no tuvo paciencia en el el Real Madrid. Claro,
si tampoco tuvo oportunidades, Arantxa.
No tuvo oportunidades ni paciencia, las dos
pero
cosas.
Pero igual le pasa lo mismo a este que a Odegaard.
Pero es normal, claro. Es normal. Si el jugador no está jugando y quiere jugar con regularidad, claro, tanto a Kubo como
es
a Odegaard les ha venido
jugar
bien.
Es que tiene que jugar.
Es que para mí es un jugador que entra mucho por los ojos porque es zurdo, tiene muy buena conducción. Pero viene de la Liga Turca. A mí me parece que mejor le iría sería una cesión. Que luego a lo mejor pasa también como con Rodrigo y con Vinicius, que llegan y se asientan en el primer equipo del Madrid directamente. Pero a mí eso me parece muy complicado para chicos tan jóvenes que no conocen el idioma, que no conocen el país, llegar a un club tan grande como el Madrid, de una liga menor como es la turca, y asentarse en el primer equipo, sobre todo teniendo tantos centrocampistas como tiene el Madrid.
Qué oportuna ha venido la sensatez de Guille. Lo lógico sería
que fuera cedido. Por ese dinero que ha costado, a mí me parece un fichajazo. Un jugador tan joven, con ese... Porque nunca, o sea, siempre le vas a poder vender seguramente por más dinero del que te ha costado. Claro, vale. Sí, aunque te salga mal, siempre le vas a poder.
Decía Joseba que el otro día al principio a mí me dijeron que tenía muchas opciones de salir cedido, pero quiero resaltar un detalle. Mañana cuando se desvele el número que va a llevar, bueno, ya no va a ser ningún secreto, va a llevar el número 24, que si os acordáis, hace un par de semanas cuando fue presentado Bellingham, se lo cedió Vallejo. Vallejo cedió el 5 a Bellingham y Vallejo se quedó con el 24. Hoy Vallejo aparece con el 25. ¿Y por qué aparece Vallejo con el 25? Porque el 25 es un dorsal que, según me dicen, solo pueden llevar los porteros y estaría destinado al tercer portero. Entonces le cambian el dorsal a Vallejo y Güler se queda con el 24. Güler. Entonces me da a mí a pensar que a priori, o aunque en principio, tiene pinta de que se va a quedar en la primera plantilla y no va a salir cedido este año.
Que le den a Vallejo el 9.
Sí, queda libre.
Vallejo
todavía.
También al lado del 25, pues claro, también es otra señal de que a lo mejor cambia su opinión y también decide salir, como contábamos otro día con Odriozola.
Bueno, pues hoy nos va a quedar un partidazo muy musical. Sí, muy bien. Musical.
Porque, ¿qué ha pasado? Sí, ¿qué ha pasado?
Pues
¿vamos a cantar?
Rosalía. Todavía estoy ojiplático después de lo que he visto en la tele, porque era una cosa que no me esperaba bajo ningún concepto y me he encontrado con esto.
Pepa y agua para la seca. Todo el mundo está arriba en la discoteca. Pepa y agua para la seca. Todo el mundo está arriba en la discoteca.
Pues esta versión de una canción muy, muy, muy veraniega, muy
bailable,
de fiestas,
muy bailable,
de fiestas,
bailable,
de pueblo.
Le hemos bailado todos.
De darlo todo.
Muy bien
es
entonada, ¿eh?
Se nos van los pies, ¿eh?
Muy bien entonada.
Sí, pues ha sido interpretada por una persona disfrazada de gorila.
¿Ah, sí?
Sí, disfrazada de gorila. Yo es que la verdad
deportista,
es que...
claro.
Sí, sí, sí. Muy conocido en esta casa.
¿Sí?
Cuando me lo han contado es que no me lo podía creer.
No me digas más.
Hay un programa que se llama Max Singer, que en el que personas conocidas, personajes públicos, se disfrazan de animales.
¿Tuvo de la Morena hace nada?
De la Morena.
Sí, ¿Qué animal, ¿qué animal fue de la Morena?
No
me acuerdo.
Una rana, me están diciendo.
Puede ser,
una
rana. Puede ser.
Y en este caso, el que ha cantado esta canción tan popular iba vestido de gorila. La voz se distorsiona un poco, claro, porque se trata de acertar quién está detrás de ese disfraz, quién está interpretando esa canción. Entonces, la voz se distorsiona un poco. Y resulta que el ganador de la última edición de Max Singers ha sido Fernando Morientes.
No me digas.
Este es el moro, sí.
El moro.
Nuestro moro. Sí, sí, el nuestro, sí.
El gorila moro. Moro gorila.
Ese hombre que dice que él es muy introvertido, que no le gusta mucho.
Bueno, cada vez menos, ¿eh?
Sí. Cada pues se ha puesto ahí en un plato de televisión ante un montón de gente y ante un montón de cientos de miles de telespectadores.
Se va soltando.
Cantando y bailando.
En el área era un gorila él.
Era un gorililla, sí. Pero vamos, yo creo que no lo ha dado todo en el fútbol como lo ha dado interpretando
la vida.
Moro.
Mira cómo se ríe.
¿Pero qué haces?
Bueno, moro, ¿qué haces de tu vida?
¿Dónde me he metido, por favor?
Pues en el disfraz de un gorila, tío, te has metido.
Sí. Además de verdad.
Que además ha sudado más dentro del gorila que la final de la Champions de París, por ejemplo.
Bueno. Hoy cuando me levanté por la mañana digo, joder, parece que he ganado otra Champions. Digo, no, hacía mucho tiempo que no me felicitaba tanta gente. Ha parecido gente que no hablaba conmigo desde hace años.
Pero si es que a mí me ha pasado, mi mujer me dice, oye, ¿sabes que el Moro ganó ayer Maxine? Y digo, coño,
¿sabes
digo,
que el Moro es un gorila?
Digo, ¿qué, ¿con quién se habrá confundido que me claro. está diciendo que el Morientes ha ganado el Max Singer vestido de gorila? Bueno. Digo, y cuando he visto la imagen me he quedado flipado, pero bueno, ¿y esto?
Ha sido brutal, brutal porque la verdad es que, bueno, que tomé, no sé, me lo propusieron y ya me lo llevan proponiendo bastantes años, las tres temporadas, y siempre digo que no. Pero no sé, hubo un momento que pensé en mis hijos, que ya son un poquito más mayores, que no han disfrutado mucho de mí como jugador de fútbol, y digo, bueno, voy a demostrarles un poquito que su padre sigue siendo bastante
un gran artista.
Y no tenía nada mejor pensado que meterme debajo de un gorila y encima ganar el programa, porque yo pensaba, digo, bueno, voy a un programa y me echan, me quito la máscara, me río un poco y ya está, ¿no?
Pero además bailas,
que,
tío.
Que le ha molado a la gente.
Es que te metes muy en el papel de interpretar esta canción, porque
sí,
bailas como un loco.
Cosa no seré. Yo no soy cantante, no soy actor, no soy bailarín, pero competitivo soy. Y cuando hago una cosa, la hago al 100%. Eso tenlo por seguro.
¿Lo del gorila lo has elegido tú o te ha tocado?
No. Yo no he elegido ni las canciones ni el gorila. Era todo puesto y la verdad es que la máscara me venía al pelo porque me encantó desde el principio, de todas las que había, decíais José Ramón de la Marena, me parece que era un gnomo, que casi no podía moverse. Mi máscara tenía bastante movilidad, entonces, bueno, pues dentro del gorila, como nadie me conoce, puedo hacer el tonto, ¿sabes? Yo en mi día a día, pues soy así, soy un poquito cachondo, ¿sabes? Pero sí, cuando salgo un poco de mi área de confort, sí que soy más tímido, soy más introvertido, tengo que sentirme muy cómodo, ¿no? Y debajo de la máscara de gorila digo, bueno, si aquí no me conoce nadie. Otra cosa será cuando me quite la máscara y machante un poquito, ¿no? Pero me lo pasé muy bien.
Oye, ¿cuántas canciones tuviste que cantar? ¿Solo esta o cantaste más?
Pues no, canté, han sido 5 o 6 galas.
O sea, llevabas ya varios programas apareciendo por allí.
Sí. Esta ha sido la final y encima he compartido la victoria con Ana Torroja. Ana Torroja es una de mis... He sido fan desde pequeñito, mi adolescencia va llena de canciones de Ana Torroja y Hombre G, y cuando de repente se quita la máscara delante de mí y digo, wow, he ganado con Ana Torroja, una cantante profesional, digo, no me lo creo, eso es cachondeo.
Oye, me está diciendo Álvaro, que estaba haciendo risa, que la rana era Pedrerol.
La rana era Pedrerol en Max Singer 2, sí.
Puede ser.
Eso es.
Sí, ¿tienes cláusula de fidelidad ahí también y...?
¿Tengo cláusula de qué? Tengo cláusula de pasármelo bien, era la única cláusula que firmé.
Oye, ¿y los chavales de casa sabían que estabas en eso metido o no?
No, yo lo grabé y...
¿En serio? ¿Hasta ayer no sabían nada?
No, ellos en el segundo programa me cazaron, porque claro, yo si no los cogía a todos y los sentaba delante del televisor, pues era complicado, había clases, las pequeñas tenían que madrugar, los mayores también tenían que ir a la universidad. Y el primer programa le dije, oye, me hace especial ilusión ver este programa. Así que, ¿pero qué dices, papá? Sentaros aquí todos, coño. y se sentaron allí todos y de repente vino así, me miraron y digo, oye, te voy a decir una cosa. El grande me dijo, no estarás debajo de ninguna máscara. Digo, yo quiero que veáis este programa conmigo, no puedo decir nada. Y ya en el segundo programa ya se ve que trincaron la voz, los movimientos son muy míos en mi casa, ¿no? Entonces ya cuando vieron al gorila dijeron,
eres tú.
De gorila, ya todos los miércoles que era el programa, pues nos sentábamos los seis allí a disfrutar, bueno, los seis con los novios de los mayores. Ha sido un auténtico espectáculo, me lo he pasado como un querido, de verdad.
Qué bueno.
Bueno, pues ahora te tendrás que ir a la Isla de las Tentaciones o al Gran Hermano.
No, supervivientes.
No, supervivientes. No, preocupéis que no me veréis en más.
No, sitios. Sí, eso diría seguramente antes de ir a este y al final mira cómo te has comportado. Bueno, pues nada, fenómeno.
Este me hizo tilín en el momento oportuno, pero ya te digo que de verdad, te lo juro por lo que más quiero, que fue por darle la sorpresa un poco a los niños y de verdad que los niños, si los ves ayer, porque los tenía en casa, claro, o sea, las tres niñas, el mayor se había ido a Valencia que estaba de vacaciones, pero las tres niñas estaban en casa y mi mujer llorando como Magdalena, digo, ¿esto qué es? ¿No habéis llorado ni qué cuando ganaban la Champions? ¿Esto qué es?
O sea, que Cañete rompió el hielo con Mira quién baila.
Claro.
Tú ahora en el Masked Singer.
¿Qué será lo siguiente?
Albelda, falta Albelda.
Sanchis también.
Sanchis. ¿No? Albelda, Sanchis.
A ver si le llaman para Masked Singer 4.
Sanchis,
he puesto el listón muy alto.
Cedrún, imagínate, Andoni Cedrún. Andoni Cedrún sería fácil de identificar.
El vídeo de Cañete es bueno también.
El vídeo de Cañete bailando, joder.
Mira que baila, son míticos.
Sí, sí, de aquellos polvos vinieron estos lodos, luego, claro.
Es un filón.
Claro que sí. Oye, Moro, ¿crees que Mbappé llega al Madrid, ya que estamos hablando un poquito de este asunto?
Hombre, a mí hay varias cositas que me desconciertan. Una es la del número 9 libre, otra la de la que se está montando en París, ver al propio Al-Khelaifi decir que tiene que renovar o si no, no se va a ir libre. Bueno, hay muchos caminos apuntan a que puede ser. Otra cosa es que el Madrid, pues, llegue un momento que se canse o que no quiera alargar esta locura, ¿no? Pero no lo sé. Yo esos condicionantes me dan que puede hacerse durante este verano. Me gustaría que, si se hace, fuese lo antes posible, que no fuese un culebrón. Y si no se hace este verano, ya no sé si sería el año próximo. Ya no creería mucho más en la palabra de Mbappé, porque llevo 2 años deseando que venga y sigo sin verle por aquí.
A ver qué pasa. Moro, felicidades. Un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo grande.
Gracias. El ser humano pierde la capacidad de sorprender.
De sorprender.
Desde luego.
No, pero oye, que lo haya disfrutado así con su familia es una
maravilla.
Hombre,
claro. Sí, ha sido flipante.
Joder, eso se trataba.
Nosotros no teníamos ni puñetera idea.
Como Juanma Masterchef.
Yo me enteré hoy.
Bueno, pero a Juanma le veías semana a semana, claro. Sabías que estaba ahí, lo que no sabíamos era que había ganado.
Y que sabía cocinar, claro.
Pues es que está, no creo que sepa.
Aprendió a manejar. Ahora
ya sabe cocinar.
No, fenomenal no.
Cocina muy bien.
¿Juanma?
No, cocina su mejor.
Yo sí.
Mírate.
Sí. Yo sí.
Yo cocino mejor que Juanma.
No.
Me lo creo.
Lo que pasa es que eres muy competitivo como el Moro y...
No, yo cocino. Lo que pasa es que no tengo ese show que tiene él y tal, pero yo cocino mejor que Juanma.
¿Sí? Después de ganar Masterchef...
Él pinta ser buen cocinero. Fuimos a hacer un Masterchef aquí de...
Fuimos a cenar a casa de Jesús, ¿te acuerdas, Vaquero? Fuimos a cenar a casa de Jesús Bueno y estuvo Vaquero, estaba Jesús con los chavales, sí. Estaba yo con el mío.
Y cocinó.
Sí, y entonces había una parrilla y entonces había unos solomillos allí. Y entonces Juanma se levantó y dijo, no, dejadme a mí hacer los solomillos, por que favor. Le voy a dar un toque diferente.
No
y
me tal, digas claro. Que los quemó.
No,
los
estaban
quemó
ricos, todo. Sin más, ¿no?
Entonces dijo, le voy a echar un poco de ajo, que el ajo le da buen gusto. Coge el diente de ajo y en el primer corte que pega al diente de ajo se pega un tajo en la mano que alucinas. Claro. ¿Tú te imaginas las risas de los críos? Cuando ven al ganador de Masterchef cortar un ajo y pegarse un tajo en la mano, bueno, fue espectacular.
Es que solo cortan en el programa. Solo cortan y vuelve. Ponen una tirita
viene
y,
vuelve
a cortar.
Viene un pinche,
claro.
le
pica
bien el ajo.
Corto, claro. Un plano corto y se ven unas manos ahí con las uñas que no son de Juanma.
Claro,
hombre. Pero vamos, largas. La televisión.
El que sabe de tele sabe. Hombre. El que no, pues vive en un mundo de ilusión.
Claro.
Guillo, ¿qué dicen los oyentes de las redes sociales?
Muchos oyentes participando, obviamente, sobre el tema Mbappé. Nos dicen, Arancha tiene toda la razón. Un contrato lo firman dos partes que están de acuerdo. Mbappé está cumpliendo su contrato. Cuando le dicen o renuevas o te vas, es una amenaza, os guste o no. También nos dicen, el Madrid nunca ha necesitado un director deportivo. Se dedican a mirar los objetivos del Barça, les ofrecen más dinero, como pasó con Modric, Isco, Jovic, Mendy, Vinicius o Rodrigo. También nos dicen, la solución sería que el PSG lo venda, pero en vez de querer 200 millones, lo haga por 120 y Mbappé reciba una prima de fichaje de 80 millones por parte del Real Madrid. Eso es ceder un poco por ambas partes. También nos llega un mensaje, nos dice, el Moro, ganador de Mask Singer. Otro éxito de la factoría Juni Calafat.
Mira, David, esa no la habías pillado.
Esa no. Me faltaba, mira, además me la apunto.
Tiene los tentáculos son muy largos, los sí. De los de Juni Calafat. Cuidado. 12:41, hora menos en Canarias. Tengo la portada del Marca aquí. A ver, ¿vamos a tener el extracto? Sí. Todavía no,
¿es
¿no?
Es otro de la factoría Calafat.
¿También este?
Sí.
No para de marca, que estrés,
sí.
Es una factoría.
Lo estás pasando mal esta
semana.
A ver
si la factoría de Conti está a producir un poco.
Se llama Hendrik.
Pero no es Hendriki.
No digáis Hendriki que me sale en
es que no está la I. Hendrik, no, claro.
Dijo él, ¿no?
Pero escucha.
Es que os liáis.
A ver, explícanos.
Hendrik y ya está.
Claro. No,
pero
no,
¿con
no,
qué nos liamos?
Mira, Arantxa.
No, vamos a ver.
Pero escucha, Fer, dijo un amigo de Santi Duque que vive en Brasil que allí sí. Se le llamaba Hendriki.
No, es que ellos la K la estiran y al Facebook, Hendriki. Por ejemplo, le dicen Facebooki.
Entonces, amigo.
Entonces, tienen ese deje. Bueno, pero, entonces... pero con llamarle Hendrik, bueno, pues Hendriki, pero no Hendriki. Hendriki está mal dicho.
Hendriki.
Hendriki.
Yo lo llamaría Hendriki.
A los que no somos del Madrid nos viene bien que se llame Hendriki.
Sí. Estoy viendo la cara de Hendriki.
Sí, porque Hendrik queda muy serio, ¿no? Sí, sí. Hendriki. Hendriki. Sí, sí, sí. ¿Está el corte? Esto es lo que ha dicho en la entrevista del Marca.
Porque el Real Madrid es un equipo que yo amo, ¿no?
Es un equipo que me encanta, que amo.
Viendo Real Madrid jugar,
crecí viendo el jugar.
Una historia graciosa que no voy a contar aquí, pero mis padres pueden contar, ¿no? Mi nombre
una historia graciosa que no voy a contar.
Es de Stefano. Entonces fui a buscar sobre aquí.
Pero me iban a poner Di Stefano.
Los brasileños que jugaron, ¿no? Ronaldo jugó lá. Vini,
fui a buscar quién era, Rodrigo, Eder, miré los brasileños que han jugado como Ronaldo, Vinicius, Rodrigo, Militão. Es el mayor club de Europa. Siempre soñé jugar por el Real Madrid. Por eso lo elegí. Siempre quise jugar allí.
O sea que le iban a poner Di Stéfano.
Di Stéfano. Sí, eso he dicho.
No, Alfredo, al final cambiaron por Hendrik.
Di Stéfano.
Di Stéfano y Hendrik. Tienen bastante similitud.
Bueno, está ahí, que varía muy poco.
Esperemos
bueno,
que Víctor Roque, si lo firma el Barça, diga que le querían llamar de pequeñito Giovanni Van Bronckhorst.
Gio.
Por lo menos.
No, no, y que pensaba en Di Stéfano y no Don Alfredo. Imagínate un niño de dos años que se llame Don Alfredo. Oye, Don Alfredo, ven aquí.
Yo creo, Joseba, que el pueblo brasileño es el más imaginativo poniendo nombres. O sea, tiene una variedad y una... para los nombres... ¿Tienen unas ideas para los nombres? Yo no he visto nombres más raros que en Brasil.
Hulk.
Te lo digo.
Hulk. Sí.
Pero ahora
sí.
Son todos Vinicius, ¿no? Vinicius Lázaro, sí. Vinicius Junior.
No,
Vinicius
¿quién,
oye, ¿quién es mejor, Tobías? Evangelio? ¿Tú que los conoces?
¿Vinicius Tobías?
¿Quién te gusta más? ¿Víctor Roque o...?
Es que a Hendrik le he visto más que a Víctor Roque. A Víctor Roque en el momento le he visto...
¿Y cuál te gusta más?
Casualmente me dirán en Twitter, dentro de...
Claro. Pues, siempre miréis a lo mismo.
30 segundos aproximadamente.
¿Quién te gusta más, Hendrik o Güler?
Güler me gusta.
Güler.
Cooler.
Vale.
Son distintos.
Arantxa, ¿quieres decir algo a David del Castilla, de la planificación de la temporada del Castilla? Para...
Sí, ¿qué movimientos a Juni que me ha hecho en el Castilla? ¿Qué ha manejado por ahí Juni?
Adiós, Arantxa. Un beso.
El
hasta
Castilla
mañana.
Va a haber una gran desbandada. Un beso, ¿sí? A todos.
Hala,
sí, adiós. Adiós. Tengo noticias. Y de las chicas también, si quieres.
Uf, mañana puedes hacer un especial.
Mañana.
Hombre, pues sí, debería.
De la cantera.
De la cantera.
Qué bonito.
Adiós, Arantxa. Una menos cuarto. Ahora menos en Canarias. Seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay un vino tinto que nunca falla. Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Nacido de la creatividad, experiencia y visión de José Moro. Un Ribera del Duero excepcional. Fruto del desafío al terreno, la altura y el frío, en una parcela única. Por eso Malabrigo es emoción y puro carácter. Malabrigo, el vino de Bodegas Cepa 21 que conquista a toda España.
Le digo nunca más, no, no, al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón. Ya
está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
Familias, os merecéis el mejor ahorro.
Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 11 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Seguimos en el partidazo. Vamos a hablar del Barça. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Muy buenas, Joseba.
Hoy le ha tocado pasar revista sobre la actualidad a Xavi Hernández en la presentación de su campus. Y bueno, pues tampoco ha dejado grandes titulares, pero sí que ha desvelado algunas cosas que quiere que haga el club, ¿verdad?
Sí, ha sido una rueda de prensa después de presentar la edición número 25 ya de su campus. Ha hecho una rueda de prensa, ha respondido a las preguntas de todos los medios, pero es verdad que en algunos casos, por ejemplo, cuando le preguntábamos por nombres propios, Oriol Romeu, Vitor Roque o Arda Güler, no ha dicho nada. Ha dicho que no podía hablar porque no quiere que los otros clubes se enfaden, que ya le ha pasado y no quiere que se enfaden. Él ya ha ido hoy, de hecho, a la Ciudad Deportiva. Después de estar con nosotros ahí en esa presentación, ha ido a la Ciudad Deportiva a trabajar junto a Deco. Y lo que nos comentaba sobre el mercado de fichajes es que todavía falta, la plantilla todavía le falta. Le preguntábamos si ya era suficiente, dice que no. Es un mensaje directo a Mateo Alemán y a Deco para que trabajen. Él ha lanzado también el mensaje que le gustaría un lateral derecho. Dice, nos gustaría reforzar esa posición, pero depende del mercado. También ha hablado sobre los futbolistas que deben salir. Dice que no es fácil tener que decirle a un futbolista que debe marcharse, que no cuenta con él. Y decía esto cuando le preguntábamos por Kylian Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid, porque sí, si ha hablado ya con él, y sobre las salidas que debe hacer el Barça para poder afrontar este mercado de verano.
El Madrid siempre le tenemos máximo respeto y seguramente se va a reforzar y siempre competirá con nosotros por todos los títulos, es así. Es un grande del fútbol mundial y va a competir con nosotros, está claro, ¿no? Pero ni me interesa ni me incumbe, además, ¿no? Me interesa lo nuestro, estar centrados en lo que queremos reforzarnos, ¿no? Con Frank he hablado también.
Con Frank he hablado también, sí, he hablado con él. Con bastantes jugadores he ido hablando. Él ya sabe la situación, por lo tanto no lo haré público. Es una conversación privada y sabe, él sabe la situación, lo sabe perfectamente.
Usa perfectamente. Bueno, esto es un tema más de Mateo, pero sí, él lo tiene bastante claro, ¿no? Al final, sí, tiene que haber salidas para poder incorporar. A partir de ahí es un tema de cuadrar números, ¿no? El tema de la economía es más para Mateo y sobre todo que no para, está haciendo pues un máster en Fair Play y ahí estamos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos reforzarnos, pero es así. Pero esto es un tema más de Mateu, sí.
Pues tiene que haber salidas y tiene que haber entradas. Eso ya lo sabíamos más o menos. Otra cosa es la forma en la que se consiga hacer todo eso.
Sobre claro. Todo salidas, ¿eh? Lo más importante es salidas. Porque es que o sea, cuando hablamos de Mbappé y el Madrid y tal, es un tema apasionante con mil matices. Pero es que lo del Barça se resume muy fácil. Es que no hay dinero. No hay dinero. Entonces ya puede hacer un máster en economía, ingeniería financiera, Mateo Alemán y en Fair Play, etcétera. Pero es que tiene que vender. Si el Barça no vende, es muy difícil que fiche a jugadores que no sean, que vengan libres, que es lo que ya hemos visto. Y yo alucino con que el lateral derecho, bueno, sea como una nota al final, a pie de página, bueno, si hay oportunidad de mercado, ya vendrá un lateral derecho. Para mí es mucho más vital un lateral derecho que el propio Gundogan, que Íñigo, ya no te digo nada, que va a ser el cuarto central del Barça por detrás de Araujo, Christensen, Koundé, etcétera. Yo creo que el Barça necesita un lateral derecho.
Es el puesto maldito del Barça en los últimos años, el lateral derecho. Sí. No hay forma de que haya alguien que se ocupe de ese puesto.
No, pero con Araujo y Koundé lo ha salvado la temporada pasada.
Claro, pero son soluciones provisionales.
Pero llega Íñigo Martínez y dice, bueno, a una mala pues metemos otra temporada más ahí Araujo a Koundé.
Sí.
Sí, pero es que luego no quieren jugar ahí, juegan enfadados.
Sí, es verdad.
Sí, lo normal
es tener un lateral derecho fijo y que como emergencia puedan jugar o Araujo o Koundé ahí o Sergi Roberto, pero tener uno al menos que su puesto natural sea lateral derecho.
Y Koundé ha rendido mucho mejor como central que como lateral, ¿no?
Bueno, pues que tienen que fichar un lateral, un mediocentro y un delantero.
Y pues entonces igual le viene bien que salga Mbappé para soltar a Dembélé, parece que es el que quiere el PSG.
Bueno, siempre parece que lo quiere el PSG, al final no lo quiere nadie. Pero
ha dicho que se queda, ¿eh? Ha dicho que un hombre comprometido que ha dicho que no se va a ir.
Y no como otros.
Pero vamos, quiere renovar el contrato.
Yo, analizando cómo está el Barcelona económicamente, yo firmo a Oriol Romeu, me parece un buen mediocentro, porque además yo pienso que va a jugar Frenkie de Jong, va a ser el mediocentro titular del Barcelona. Vitor Roque, yo no lo conozco, pero me dicen que el club está convencido de que hay que ir a por él.
Pero Vitor Roque no va a llegar ahora.
40-45.
Ahora o en enero llegaría.
Es otro de 18 años, muy joven.
Sí, es muy jovencito. Y si llega, porque parece que dicen desde Brasil que le meten prisa al Barça, que o se deciden o lo venden a otro equipo. Y lateral derecho, pues bueno, estuvo el año pasado lo de Cancelo, que no se hizo, no se sabe si porque lo vetó el City o porque no quiso el jugador o el Barcelona no quiso pagar. Hablan de Iván Fresneda también del Real Valladolid, que yo creo que es una buena opción, no porque yo conozca en demasía al lateral derecho o al jugador del Valladolid, sino porque dicen que lo
en
quiere.
En demasía dices que no lo has visto nunca.
No lo he visto nunca.
Vale, pero, vale. Pero, no, es que dices en demasía, parece que le has visto algo.
Pero como lo quiere el Borussia Dortmund, y esta gente sí que nunca se equivoca, hay que ir a muerte a por Fresneda.
Así es decir, me gusta. Oye, pues ¿sabes claro, a quién quiso el Dortmund? A Dembélé. Has caído en mi trampa.
Y, sí, y lo fichamos o sea, no y ahora juega como el hermano malo de Dembélé.
El Dortmund despegan muchos que luego
se estrelló en el Barça.
Pulisic, bueno. Sancho.
Cuidado con Bellingham, Quiero decir, algunos
pero claro, Pulisic y Sancho tenían una pinta en el Dortmund que eran, vamos, jugadorazos. Han ido a la Premier y ni uno ni otro.
David, a Bellingham hay que verlo, pero es un escándalo.
Sí, ya lo sé. No.
Un escándalo.
Ya sé que ahí Juni Calafán no metió la pata. Ese Juni ha acertado, pero de todas.
Qué obsesión, macho.
Hay que verlo, también a Bellingham, hay que verlo. Tiene una perspectiva estupenda, salvo que se lesione,
es casi imposible que no funcione Bellingham en el Madrid.
Bueno, pero Tchouaméni también era un escándalo el año pasado y la temporada no ha sido escandalosa.
No, empezó bien.
Hasta el Mundial.
Empezó bien y es verdad que
temporada floja.
Y luego perdió el sitio.
Y decíais que era un
mucho
escándalo.
Mucho más bien vistoso
Bellingham. No, será más vistoso, pero bueno.
Hombre, es otro puesto también.
Escándalo Bellingham que Tchouaméni.
Hombre, es otro puesto, no podemos compararlos. Uno juega de medio centro defensivo y el otro juega hacia adelante.
No, yo solo comparo los escándalos en el mes de julio que luego no son tan escándalos a veces.
A veces eso ocurre también.
Que luego cuando un jugador llega a un equipo grande, sea el que sea, hay que verle en esa camiseta. No todos los jugadores que rinden a un nivel medio luego rinden en un gran estadio, en un gran club, les puede pesar la camiseta aunque lo hayan hecho muy bien en el Dortmund o en el Mónaco. Es que, mira, fíjate Hazard, yo es el jugador que más me ha sorprendido su rendimiento porque me parecía una garantía absoluta que iba a rendir.
Pero a todo el mundo,
Guille. Cosa que no era la camiseta, Hazard. No, ¿también? Era la camiseta.
Ah, y sobre todo la lesión, ¿eh? No nos podemos olvidar de la lesión en el caso de Hazard. Claro.
A eso se refería Dani.
Se refería
a los kits.
A las dos pretemporadas que llegó.
Al Gosúa que hizo famoso gato.
Pero es que la lesión, ¿cuántos jugadores se han lesionado y luego se han recuperado? Yo es que cuando la gente habla de Hazard, de que se ha lesionado y ya está.
Xavi Hernández.
Hay que saber sobreponerse a las lesiones. Y Hazard no ha tenido ni la fuerza de voluntad ni la profesionalidad para sobreponerse a una lesión.
Sí, pero siempre se dice que no, es que Hazard la lesión como si fuese el único jugador del mundo que se ha lesionado.
No, pero hay jugadores a los que les cuesta recuperarse. Claro, y la pandemia le pilló de por medio.
Le costó
la recuperación. Sí,
de acuerdo.
Sí,
pues, es poca profesionalidad.
Totalmente.
Que lo fue dice poco, la gente que está cerca de él, que fue una cuestión mental.
Y que fue poco profesional. O sea, un tipo que juega en el Madrid.
Eso también es cierto.
Y llega con sobrepeso dos pretemporadas, es un mal profesional.
Y él lo ha reconocido, que no le, que no le quita jeta, haberlo hecho mal.
Es decir, mal profesional y jeta por reconocerlo, porque al menos tápate. Y que, bueno, pues chicos, es que.
Víctor, ¿quieres decir algo más desde Barcelona? Porque estos me cambian el designio rápidamente. Empezamos a ver el Barça y termina en el Madrid en Hazard. O sea que.
Que este tema le gustará a David y a Dani, que va mal, lo de Montjuïc va mal, porque el Barça había ofrecido 27.000 plazas para los socios para ir a Montjuïc el año que viene y solo 16.864 han pedido plaza, así que va mal la cosa. Y eso que bajaron los precios, bajaron a la mitad los precios y solo no llega ni a 17.000.
Es alucinante, pero digo, atacando y criticando yo a la afición del Barcelona, o sea, me parece una vergüenza.
No la ataques, no.
Sí, la ataco porque
es normal, David.
Porque uno, Montjuïc no es Vietnam. O sea, Montjuïc no es Vietnam, o sea, para el que no lo sepa, en Montjuïc es verdad que no hay discotecas, no hay bares, no hay la vida que tiene.
Es imposible aparcar, es casi imposible.
Pero
aparcar.
Vamos a ver, tú te imaginas, ¿te imaginas a un seguidor de Boca Juniors o de River Plate que por lo que sea se tengan que trasladar a 15 kilómetros de su estadio y que empiezan a rajar porque no hay bares, es que los autobuses...
La afición de Boca y River que se cortan las
venas... Pero vamos a ver que el Barcelona tiene 150.000 socios, de 150.000...
Hombre, la cifra es llamativa.
Claro, son muy pocos.
Es que el aspecto de los partidos va a ser muy llamativo.
Y perdona, y ya no tienen las cosas, porque después de la subida de precios, de la decisión polémica de Laporta, yo entiendo que la gente diga, oye, voy tieso, vamos justitos, no subo, pero después de la rebaja de los abonos y de las entradas, ahora no hay excusa. O sea, no suben porque no les apetece, que yo entiendo que no claro, es atractivo. Pero es que el estadio del Camp Nou, para quien no lo sepa, tampoco es el Paseo de Gracia.
De todas formas, también está ahí el Barça a la hora de facilitar el acceso de los aficionados al estadio.
Claro.
Porque tú vas a Anoeta, en Anoeta no se aparca. En Anoeta van 30.000 personas todos
los días. Pero que en el Camp Nou no se
aparca. Hay una red de autobuses que salen de todos los pueblos de Guipúzcoa cada poco tiempo y que es mucho más cómodo incluso ir en autobús que ir en tu coche.
En el Camp Nou no se puede aparcar, es imposible aparcar. Puedes ir en transporte público.
Pero está en medio de la ciudad, bien
pero
conectado.
Te deja tomar viento, o sea, que no es un campo cómodo, no está ubicado como el Bernabéu de Madrid. Y es que a mí me da la sensación de que parece que no, es que nos vamos a Montjuïc. Es que Montjuïc está al lado, está muy cerquita.
Todo el mundo que haya ido a conciertos a Montjuïc sabe que luego es un caos. Así
pero por eso tienes que preparar la infraestructura, Dani, claro, para que la salida sea acorde.
Lo van a hacer, pero que lo van a poner lanzadera, van a poner... ¿Qué quieren? Que los lleven ahí. Es que no entiendo qué quiere la afición del Barcelona.
Bueno, que la afición del Barça es muy señorita, eso es verdad, pero que si le cambian el asiento, le cambian el estadio, además es peor visibilidad, el precio tampoco está... Bueno, yo entiendo que de pereza.
Para mí da pereza porque si está Messi y es un Barcelona glorioso que gana títulos, se llena.
Pues claro.
Y nadie habla de Montjuïc.
Pues claro.
Nadie habla de Montjuïc.
No tiene que ver. Víctor, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Javi Gómez, en la última hora y media no ha habido ninguna novedad respecto al caso Morata, ¿no?
Ninguna novedad.
Todo sigue tal y como está, sigue negociando.
El Atleti me lo reconocía hoy. Una persona del Atleti de la zona noble me lo reconocía, que había una negociación en curso. Así que vamos a ver qué depara el fin de semana. Hoy ha sido día de presentación.
¿De presentación de?
Un turco.
¿Qué se llama?
Soyuncu.
Soyuncu.
Bien, muy bien.
Muy bien.
¿Sí? ¿Lo has dicho mal en el 8:30?
El turco bueno.
No, lo digo así porque Cerezo me contradice.
Ya, primero vamos a escuchar, dicho por el propio jugador.
¿Cómo se pronuncia?
¿Cómo se pronuncia su nombre?
Vamos.
Anchalar Sunju. Joder, qué difícil. Joder, es más difícil todavía.
Muy difícil.
Pero dice el nombre y el apellido él, ¿no?
Sí, dice nombre y apellido.
¿Nombre cuál es?
Muy rápido.
Angelo, ¿no?
Ángelo, pues
sí,
ya
sí.
Está.
No, si lo dijéramos como en español, como se lee, es Caglar, Tea.
¿Cómo?
Caglar.
Complicado.
Te mata Soyuncu. La L, te mata la L.
Caglar Soyuncu.
Eso no lo anunciamos.
La L. Si quitamos la L, vamos, yo lo he hecho ya, ¿eh?
Yo creo que es Yaglar Soyuncu.
Pero no Yaglar. A ver, pues pero el
llamar
a
turco.
A ver.
Planchalar Soyuncu.
Dice
planchar.
Anchalar Soyuncu.
Este no es él.
Gonzalo Soyuncu.
Bueno, en cualquier caso ha aparecido Enrique Cerezo para aclararnos cómo se pronuncia.
Nos ha hecho un favor.
Soyuncu.
A ver.
Cordial bienvenida al Atlético de Madrid a charlar Soyuncu. Charlar
con Soyuncu.
¿Cómo le llamará? Porque la gente le llamará Soyuncu. Le llamamos como nos da la gana, Soyuncu.
Claro.
Soyuncu, que es como se escribe, más o menos.
Bueno, pues nada. Soyuncu.
Oye, aunque caglar me gusta, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. Hoy pero, te estás quedando ahí con unos términos que vas a utilizar
mucho. Buler y caglar.
Caglar. Sí, 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 sí. Bueno, Javi, pues mañana más.
Mañana más y presentación de Azpilicueta, que está muy bien el fichaje. Hoy se ha hecho oficial, ha venido esta mañana, ha pasado reconocimiento médico, ha firmado el contrato, firma por un año solo.
¿Cuándo se presenta Azpilicueta?
Mañana.
O sea, mañana tenemos la de Arda.
Y la de Azpilicueta,
las dos.
A las 11, Azpilicueta. Y...
A las 12, Arda.
Sí. A las 12.
Muy bien.
Sí, emocionante,
no quieren contraprogramar, ¿eh? Está bien.
¿Cómo está puesto?
Da tiempo ir a la despedida de Azpilicueta del Chelsea. Chelsea.
Mucho.
Mucho.
Han sido muchos años, muchos éxitos. Ha sido allí capitán general. O sea que...
Y mañana empieza a entrenar.
Títulos importantes.
Sí, la Champions.
Estuvo cerquísima del Barcelona el año pasado. No quiso aguantar al final.
Los tres fichajes que ha hecho el Atleti en defensa a mí me parecen buenísimos.
Muy buenos.
Sí.
Pero Soyuncu no está flojito últimamente.
Sí, el año pasado no estuvo bien, pero a mí
bueno, es que bajo el Leicester, es verdad, pero a mí me parece buen central también.
No, sí. Y perdió la titularidad, pero Azpilicueta me encanta, que además puede jugar en varias posiciones y Javi Galán es un, sobre todo atacando, es muy bueno.
Buen futbolista.
Lo tenía hecho con el Inter y finalmente se decidió por el Atlético de Madrid.
¿Javi Galán?
No, Azpilicueta.
Ah, vale, vale.
Azpilicueta lo tenía prácticamente hecho con el Inter y a última hora se lo levantó el Atlético de Madrid. Es importante que mañana empiece a entrenar, ¿eh?
Ah, ¿mañana empieza la Leti?
Sí, sí, sí.
Ah,
mañana, muy bien, muy por bien. La mañana, pruebas físicas para todos los jugadores y a las 6:30 el primer entrenamiento abierto.
¿Y luego irá a Los Ángeles San Rafael cumpliendo la tradición o no?
La tradición empezará el domingo por la noche, que es cuando aterrizan.
Un clásico, ¿eh? Los Ángeles San Rafael y la Leti Madrid.
Mítico, es un clásico. El cebo del ama de la Leti va a Los Ángeles y luego ponía de San Rafael. Y le encantaba todos los veranos, tío. Le encantaba.
No lo creemos.
Lo sigue haciendo el golazo, ¿no, Álvaro? Claro, claro. Sí, o sea, es inolvidable.
No cambian.
Hasta mañana, Javi, gracias.
Chao.
Antes de irnos al tour, Angelito.
¿Bre? Yo sigo, yo se va.
¡Hombre!
Oye, qué pesado. Oye,
ya está el grillo, tío.
Está en el jardín,
tío,
O te metes dentro de casa o cierras la ventana, tío.
No, es verdad.
La antena de la COPE se respeta, ¿eh?
Le ha dado tiempo a criar. Ahora tiene otro grillo por ahí, ¿sabes?
Encima bromitas.
Dos, ya. Tiene un hijito.
¿Pero qué hace?
A ver, cierra el micro.
A ver.
Poneros serios, anda.
Hay un fenómeno y no está aquí en este estudio, está dentro. Ahí está dentro el fenómeno.
Angelito, 2:30 control. Mañana Alcaraz.
Eso es, 2:30, pista central. Ojo que solo ha jugado una vez en esa pista y palmó. Fue el año pasado en octavos de final contra Jannik Sinner y además reconoció a Alcaraz que le había impresionado mucho la que llamamos todos la catedral del tenis y que por eso llegó tan tarde al partido. Oye, quitarme el grillo, es imposible hablar así.
Quítalo tú.
Llegó tarde al partido y empezó perdiendo 2-0 ante Jannik Sinner y luego ya le costó remontar. Juega contra un francés, Alexandre Müller, que sinceramente no va a ser rival, porque 26 años, 84 del mundo.
Está jugando unos trajes a los rivales de Alcaraz que no veas, ¿eh?
Pero muy fácil, Joseba, está jugando su primer Wimbledon y ha ganado exactamente un partido en hierba en toda su carrera, que es el que ganó en primera ronda para meterse en esta segunda. O sea que cuando te digo que no va a ser rival, creo que hablo con propiedad. Van a jugar otros tres españoles, Badosa contra Kostiuk, Carballés contra Rune y Davidovich contra Van de Zandvoort, y es lo que nos queda, porque nos quedan estos cuatro y veremos a ver quién llega a la tercera ronda. Hoy ha habido desbandada, han perdido Bouzas, Munar, Parriz, Almasarova y Buxa, y solo han ganado Davidovich y Carballés. Así que nada, mañana muy pendientes de Carlitos, que repito, jugará mañana segunda ronda y si gana el sábado, es decir, al día siguiente, la tercera.
Oye, estoy mirando el Medvedev Manarino. Sí. Se ha aplazado después de 6-3 para Medvedev, 6-3 y 4-4. O sea, falta de dos juegos para seguramente terminar el partido. Han dicho no. Hasta el día siguiente no se reanuda.
Por ruido, ¿no? Supongo.
No claro. Sé, creo que era prueba de luz en este caso.
Eso
¿no?
es, en el caso este, evidentemente, solo hay dos pistas con techo y con luz, por tanto, que son las dos pistas centrales. Y claro, Medvedev estaba jugando en la pista número 2, no hay luz, y cuando se acaba la luz, se acabó la luz. El partido mítico, que por cierto, hoy se cumplían exactamente 15 años de la victoria de Rafa Nadal ante Roger Federer, en el que dicen que es el mejor partido de la historia del tenis, Wimbledon 2008. Si Nadal no gana en el juego que ganó, se paraba hasta el día siguiente, porque no se podía seguir jugando. Además, de hecho, la narración mítica dice, con la última luz del día, Rafael Nadal ha ganado Wimbledon. Porque era el último juego, se lo había avisado ya al juez de silla, que no iba a haber más descansos, que en cuanto acabase ese juego, se paraba o se acababa el partido.
Hace 15 años, sí señor, tal día como hoy. Angelito, descansa, que mañana tienes un día duro.
Abrazo, chicos, nos vemos escuchando el tour. Chao.
Adiós, recuerdos al grillo.
Yo me imagino a más de uno y más de dos oyentes mirando en la habitación a ver si hay algo, porque estos últimos dos minutos han sido...
¿Por el grillo, dices?
Sí.
No, pues saben que es de Angelito.
Sí.
Claro, pero si es que se empeña en estas cosas mosqueado tan raras, tío.
Bueno, es que él tiene mascotas, ¿no?
Tiene de todo. Sí, él tiene de todo. Tiene una vida muy azarosa. Sí, sí. David, Elías, Evangelio, Uzquiano, gracias a los cuatro. Se quedan Dani Sanabri y Luis García para De Américas. Un abrazo para todos.
Un placer. Chao, chao.
Y entre tanto, nos vamos al Tour de Francia. Hoy hemos vivido la segunda etapa de los Pirineos y ha vuelto a ser un etapón. Y además con la resolución menos esperada por todo el mundo, porque ha atacado a 40 y tantos kilómetros. Vingegaard quería ya asestarle el golpe casi definitivo al Tour de Francia, pero se ha encontrado con la respuesta del esloveno, que ha sido magnífica, y a falta de poco menos de 3 kilómetros le ha metido un hachazo que ha supuesto que la diferencia ahora ya se haya reducido a poco menos de 30 segundos. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Qué pedazo de espectáculo de Tour de Francia estamos viviendo. No sé cómo qué pasará de aquí en adelante, porque quedan 2 semanas y 3 días, pero desde luego estos primeros 5 días han sido tremendos, ¿eh? 6 días.
Yo dije el primer día que estos dos iban a quedar solos en 8 o 9 etapas y ya hemos tenido la primera de verdad. Seguramente durante la tarde de hoy los dos han hecho lo que se esperaba de ellos y alguno más, como Wout van Aert, que otra vez se ha escapado de salida y ha sido el hilo conductor de todo lo que ha sucedido en la etapa. Vingegaard estaba un poco obligado a probar a Pogačar después del sufrimiento del esloveno en el día de ayer. Hombre, igual lo probó demasiado lejos, pero es que el Tourmalet era el puerto duro del día, sin duda. Hoy Pogačar estuvo atento y se agarró. Y luego también lo intentó cuando Wout van Aert dio todo lo que podía dar y se quitó a 4 de meta. Lo intentó no con demasiada fe, porque ya lo había intentado en otra ocasión y Kwiatkowski, que había sufrido, había vuelto, y luego lo que se encontró fue con el remache de Pogačar. A Pogačar la situación que había más o menos le valía, porque sabe que en 7 u 8 de cada 10 llegadas mano a mano con Vingegaard le va a ganar por punta de velocidad, pero es que Pogačar jugó a más, contrarrestó el ataque de Vingegaard a 4 meta, un ataque casi obligado por todo lo que había trabajado el equipo, especialmente Wout van Aert. Y Pogačar pues fue valiente y a 2.800 atacó, arrancó y le sacó pues 24 segundos de tiempo más los 4 de diferencia de bonificaciones en menos de 3 kilómetros, 28 segundos que en un Tour que se va a decidir en un pañuelo, o eso parece, entre ellos dos son muy ricos.
Alberto Arau debe estar en algún punto de la geografía francesa, no sé en concreto en cuál. Hola, Raf, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Estoy en Cotteret, en la estación de esquí de Cotteret, donde está cayendo un tormentón impresionante. Desde hace 2 horas está cayendo una tormenta tremenda. Estoy a 10 grados de temperatura y, bueno, aquí hay un ambientazo. Hasta hace 2 horas, brutal, ¿eh, Joseba? Había una cantidad de paisanos tuyos de Euskadi, del País Vasco, que no te haces una idea. Y había una juerga, estaban los paos abiertos, han sacado las barras a la calle y, encima, con el espectáculo que hemos visto esta tarde, pues era un ambiente de lo más festivo el que se vive aquí en Cotteret. Y sobre lo que decía Eri, yo creo que hemos visto un escándalo de etapa.
Sí.
Y sobre todo con 2 muy buenas noticias. Joseba, tú y yo anoche decíamos que lo mejor que le podía pasar a Pogačar es salvar esta etapa y, sí, a partir del domingo empezar a recortar tiempo. Pero hemos tenido el desenlace más inesperado, y es que con este tío nunca te puedes fiar. Tiene un carácter tremendo. Yo es el mejor ciclista que he visto en mi vida y hoy lo ha vuelto a demostrar, porque lo más normal es que perdiera más tiempo y hoy no lo ha hecho. Y la otra gran noticia es la de Carlos Rodríguez, que nos ha demostrado otra vez que va a estar peleando por el podio, que de los mortales está a la altura del mejor, y yo creo que nos hace soñar, por lo menos que hasta el final del Tour tengamos a un español ahí peleando por algo.
La verdad que ha sido un trabajo increíble de todo el equipo. No han sacado mucha distancia Tadej y Jonas, pero bueno, hemos podido entrar con los demás y al final he tenido buenas piernas. La verdad que el equipo ha estado de día ahí apoyándome y nada, muy contento.
Ha dicho Egan Bernal que tiene que aprender él de ti, que eres tan maduro y tan sensato que tiene que aprender de ti. ¿Qué piensas cuando escuchas esto de un ganador del Tour?
Que va, me queda a mí todavía que aprender mucho de él. La verdad que Egan es muy sencillo, muy humilde. Y de él que sí que tengo muchas cosas yo que aprender.
Joder, habla igual que Alejandro Valverde. Uno es murciano y otro granadino, pero tienen el mismo deje a la hora de hablar.
Sí, y 35 pulsaciones en reposo, porque el tío no se altera ni un poco. Cuando se ha convertido con 22 años en su primer Tour, por méritos propios, en el jefe de filas de un equipo que hoy le ha arropado con Jonathan Castroviejo, uno de los 5 mejores gregarios del mundo, sin duda, con Egan Bernal, que fue gregario de Froome y de Geraint Thomas y que ganó un Tour de Francia y que ahora bastante hace con seguir viviendo y disfrutando del deporte al máximo nivel, y de Tom Pidcock. ganador de una etapa en Alpe d'Huez en el Tour de Francia y campeón olímpico de mountain bike. O sea que sí, hay que tener, sí, sí, hay que tener cuajo para ser el jefe de un transatlántico cuando tienes la edad de un grumete.
Sí, sí, sin duda alguna.
Y sabes, Joseba, que es un cerebrito este chico. Sacó en selectividad un 9,6. Está estudiando una ingeniería técnica, me parece, y es un tipo muy, muy listo, que no descuida los estudios y que tiene la cabeza muy bien amueblada, como se suele decir. Es súper sensato, súper tranquilo y bueno, vamos a ver hasta dónde llega, sin presión, pero está claro que ya es el único que nos queda. Landa está muy lejos, Pello Bilbao también, y nos tenemos que agarrar a él y para intentar rascar algo en este Tour.
Las jornadas de los Alpes nos quedan para la tercera semana.
Todavía tiene que venir, sí, el correcto, macizo que viene el Puy de Dôme, ¿eh? Que eso es mucha tela el domingo. Sí. Mucha tela.
El domingo, un puerto que no se sube desde hace 35 años porque pertenece a un señor, es un terreno que es privado y que en el que han pasado muchas cosas toda la vida. Yo tengo muchas ganas de ver esa etapa del domingo. Hoy y mañana, o sea, mañana y pasado, hay dos etapas que en teoría, sobre todo la de mañana, es al sprint, termina en Burdeos. El sábado hay unas cotas al final de la jornada que yo creo que pueden aportar un poquito de espectáculo, pero yo creo que todo el mundo ya tiene la vista puesta en ese domingo, en el mítico Puy de Dôme, para vivir otro duelo entre estos dos extraterrestres que son Pogacar y Vingegaard.
Joder, qué bien, qué bien. Qué Tour de Francia tan bonito, tan espectacular nos están deparando estos dos ciclistas y todo el pelotón, porque van a una mecha espectacular. Hasta mañana, Eri, hasta mañana, Lado, gracias.
Hasta luego.
A las 4 de la tarde podrán escuchar en COPE Más la retransmisión de nuestros compañeros de una nueva etapa del Tour de Francia. Guillo, los últimos mensajes del día, ¿qué dicen los oyentes?
Os ponéis exquisitos con Hendrik y le llamáis Hendriki, pero con Guler ni os acercáis a Guler. Si la no venta de Mbappé provocaría una parálisis en el club parisino, si eres el Real Madrid, lo más inteligente sería buscar eso, que salga libre y así hacer el máximo daño posible a un rival en Europa. Florentino deja libre el 9. Mbappé piensa que es para él y Florentino no lo ficha. Eso se llama venganza. Si Mbappé quisiera cumplir contrato, no hubiera dicho nada ni hubiera mandado carta. Esto es para forzar y lo ha conseguido. Cada día que pase, el PSG cogerá menos millones. También nos escriben. Es curioso porque el PSG y Mbappé son tal para cual. El club tacha a Kylian de atributos que son ciertos, pero que ha aprendido del PSG. Han tirado la casa por la ventana sacando pecho con dinero y más dinero. Y ahora se quejan de que Mbappé haga lo mismo. Y nos hacen una pregunta. ¿No pensáis que Mbappé vio este año que Haaland ganó la Champions y que va a ganar el Balón de Oro y que en el duelo con Haaland empieza perdiendo ya?
Pues eso es una realidad palmaria. Otra cosa es que le quiera poner remedio a eso yendo, por ejemplo, al Real Madrid. Ya veremos. 1:14, hora menos en Canarias, del Motor y de Americans.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Un año más, el número uno del deporte. No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
¡Carlos! ¡Ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Toca hablar de motor porque tenemos un gran premio muy especial este fin de semana, el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Se ha marchado hasta allí Carmichael. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
Vaya
noches.
Vaya ciervos chaval. Tienes ahí en la habitación. Digo el ciervos, porque tienes ciervos ahí, no por otra cosa.
Espero que no se críe. Sí, sí, hay unos cojines con ciervos. Es una habitación típicamente británica.
Menos fea, no es fea.
No está mal el hotelito, es así como... Bueno, la verdad es que tiene más años que Calín, pero vamos, que está bien.
Pero
está...
igual no tiene más años que tú, Carmichael.
No, tiene más.
Sí.
Debe tener un siglo, así. Pero bueno, que no, está bien, el hotel está bien y es típico. Y digo, pues mira, así se ve esta estampa tan, tan propia de ciervos.
Muy bien, fenomenal. ¿Has estado en Aston Martin hoy?
Sí, he conocido el campus de Aston Martin, la fábrica que todavía no está acabada, por cierto, pero que ya tiene la parte principal, el edificio principal. Le quedarían dos edificios más, pero es un gasto, una inversión de 250 millones de euros.
Caramba.
Y yo conozco, y la he visto hace poco, la de Alpine. Es otra cosa. Esta fábrica tiene la última tecnología. No tiene todavía túnel de viento, que no lo van a estrenar hasta finales de 2024. Pero sí que tiene un organigrama, un esquema, que es un esquema muy moderno. Es decir, tiene en la parte de arriba, son todas las es una oficina diáfana, donde todos los elementos de diseño están juntos. Es decir, todos los... la parte de diseño del coche trabajan juntos, es, digamos, un flujo continuo de información entre los ingenieros del equipo, y luego, en la parte de abajo, se cumplen todas las fases de desarrollo del monoplaza. En el autoclave se hacen las piezas, se calientan las piezas, luego las piezas de carbono se afinan y acaban en los coches que están formando el garaje. Todo en un esquema muy abierto, un esquema muy moderno, y desde luego es una fábrica de las que merece la pena. Es una auténtica pasada a solo 3 kilómetros del box que tiene Aston Martin en el circuito de Silverstone. Es el equipo que más corre en casa de todos los que están corriendo aquí.
Ah, muy bien. Es un gran premio que llega después de otro en el que sobre todo se ha hablado de los límites de pista y las consecuencias que eso tuvo para la clasificación, que se lo digan sino a Carlos Sainz.
Sí, yo creo que Carlos está un poco todavía disgustado de lo que pasó el otro día. Y había que preguntarle de dos cosas, de los límites de pista y de Ferrari, de lo que había pasado en Ferrari. Y no te pierdas esta charla que he tenido con él, porque al final me gusta esa conclusión, ¿no? En la Fórmula 1, cuando las cosas empiezan mal, pueden acabar muy mal. Carlos Sainz.
Lo que también me ha enseñado la Fórmula 1, que hay fines de semana que por muy bien que vayas, muy rápido que vayas, por muy bien que lo hagas, hay días que no salen las cosas y el resultado no es el que quieres, pero... 23 carreras este año, siempre van a haber fines de semana de estos. Lo importante a la larga es el ritmo, es el feeling con el coche y eso este año parece que lo tengo.
¿Te han explicado ya en Ferrari por qué te hacen perder 9 segundos de tarde Leclerc?
Me lo han explicado, por supuesto, y lo entiendo. Hay que tener en cuenta también que tuvimos dos pitstops malos. Los primeros dos pitstops malos de la temporada y coinciden los dos en la misma parada. 4 segundos y medio de Charles, 4 segundos con 2, creo, míos, que me hicieron perder 4 segundos extra de lo que tenía que suponer, que probablemente hubiese salido delante de esos tres coches y detrás de Charles. ¿Que hubiese perdido tiempo con Charles? Seguro, es lo que pasa por ir detrás en este equipo.
¿No te tenían que haber avisado de boxes, oye, estás teniendo track limits?
El problema es que los avisos también llegaban tarde, entonces yo no sabía qué vuelta había pasado. Me dicen, ¿tienes otro track limits? Y le preguntaba, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Te demuestra que... que había algo que no funcionaba y que hay que buscarle una solución pronto, ya.
¿Qué se puede esperar aquí? Porque es una pista que tú has brillado siempre. ¿Qué se puede esperar? ¿Se puede optar al podio?
Yo creo que aquí Mercedes va a ir muy fuerte. Red Bull obviamente no, no os lo digo, porque lo sabéis. Mercedes fue muy fuerte aquí el año pasado en carrera, cuando todavía no tenían coche bueno. Y nosotros intentaremos estar ahí como en Austria, los primeros del resto. Y si Red Bull falla o alguien falla, intentar aprovecharnos.
Bueno, esa es la perspectiva de carrera para el domingo. 4 de la tarde, por cierto, la carrera, ¿no?
4 de la tarde por el horario británico. Y por cierto, faltaba también escuchar a Fernando Alonso, cuyo equipo es el que motivó la investigación. Dice Fernando Alonso que no iban contra ningún equipo en concreto, sino que iban contra la dirección de carrera, que no había contabilizado todos los errores que se habían cometido por parte de los pilotos. Y añade una pequeña conclusión.
Sobre todo que nadie lo olvide, hubo 10 pilotos que no se saltaron los límites de pista. Eso es el punto de partida, porque límites de pista, Aston Martin, protesta, sanciones, no sanciones, todo esto funciona si no te saltas los límites de pista, y si te los saltas, pues caes tú también en la trampa.
O sea que los mensajes iban dirigidos a la dirección de carrera y no a los compañeros de otros coches.
Sí, 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 porque vieron, hay una página de carrera donde se ve todos los avisos y decían, hay demasiados avisos y pocas sanciones. Bueno, ya viste Ocon que acabó la carrera y le dijeron, ha sido un máquina, le dijo su ingeniero, no tiene ni un aviso. Resulta que luego tuvo hasta 30 segundos de sanción. Bueno, pues eso, tienen un director deportivo muy bueno que se llama Andy Stevenson, que se dio cuenta de eso y es el que motivó esa investigación. Y luego, ya para ir terminando, bueno, tendremos nuevo balón este fin de semana, es decir, cambia la carcasa de los neumáticos, a ver a qué equipos le va mejor y qué equipos peor, una carcasa más dura de los neumáticos Pirelli, y luego que estamos en un plató, la Fórmula 1 se ha convertido en un plató en el que se está grabando Apex, que es una película de Fórmula 1 con Brad Pitt como protagonista, y en la que todos los que estamos en el paddock podemos ser figurantes.
Ah, ¿sí?
De hecho, sí, sí. De hecho, ya he visto. Bueno, de hecho, hoy jueves a las 3:30 de la tarde había más gente en el paddock que nunca para ver si salían
la película
mientras hacían una de las tomas de este fin de semana. Y además, es curioso porque rueda el propio Brad Pitt con un Fórmula 2 retocado por Mercedes con 15 cámaras que intenta simular un Fórmula 1. Que hacen que con otro coche parecido hacen adelantamientos y luego con efectos especiales los van a insertar en una carrera de Fórmula 1 con los coches normales. Tiene también su propio box, en fin, es algo muy curioso, su propio equipo, todos los mecánicos mejor peinados y maquillados de la historia. Y bueno, es algo divertido. Yo no sé, a lo mejor salgo, imagínate. Pero bueno, yo no voy a chupar cámara, ya te lo digo.
Va a ser como las pelis de Hitchcock, ¿eh, Luis? Hay que andar ahí atentos a ver si aparece en algún momento.
Los cameos de Hitchcock.
Claro,
¿no?
Que, sí. Sí, que de repente aparecía ahí.
Con la silueta, ¿no?
La silueta, sí, tal, sí, sí, sí. De repente, sí. Sí, siempre aparecía en las películas, hay un segundito, tic. Una pinceladita.
Pero Carmichael sí. Es más fino que Hitchcock, ¿no?
Hombre, claro.
Más fino.
No, es más fino. Claro que sí, más mucho fino. Más fino. Por
Dios. Adiós, Carmichael. Hasta mañana. Un abrazo.
Adiós.
América.
Adiós, tata.
Toca hablar de Americans. Está Dani, está Luis García e incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches a todos.
Oye, Dani, por empezar por lo último, sí. Estados Unidos ya tiene selección para el Mundial.
Sí, ya comentó el profe Paniagua la semana pasada, sí. Que tenía pinta de ser una lista con jugadores B o incluso C, pero de mucha calidad, y así ha sido. O sea, es una lista en la que está Anthony Edwards, está Brandon Ingram, Walker Kessler, que es el jugador de Utah al que se refirió también el profe la semana pasada. No hay ninguna ni estrella, ni mega estrella, ni segunda estrella. O sea, son jugadores muy desconocidos para el gran público, que si Bridges, que si Branson, no son... nada tiene que ver con otros equipos olímpicos o Dream Teams que ha tenido Estados Unidos, pero un equipo muy competitivo, joven y con mucha energía.
Profe, empiezan los partidos de pretemporada de la Liga de Verano y hay una locura total por ver a Wembanyama, ¿cómo lo llamamos? ¿Wembanyama o Wembanyama?
Los americanos que tienen la virtud de abreviarlo todo le llaman Wemby. Yo creo que es
muy bonito,
muy apropiado.
Víctor Wemby.
Pues hay una expectación tremenda por ver a Wemby, ¿no?
Tremenda, tremenda. Déjame contarte, desde el punto de vista de economista que soy, que el impacto económico de Wemby en San Antonio ya está medido y se mide en centenares de millones de dólares. Solamente la presencia de él en la ciudad. Y efectivamente, esta noche, en breve además, se va a disputar el primer, o mejor dicho, Wemby va a disputar el primer partido de pretemporada con los San Antonio Spurs, se enfrentará a los Charlotte Hornets. Esto es en Las Vegas, capacidad 19.000 personas, es un pabellón muy chulo, se queda unos 1.000 espectadores por debajo del mínimo que exige la NBA si Las Vegas alguna vez tuviera equipo, pero obviamente en Las Vegas construiría un pabellón nuevo, pero bueno, 19.000 personas son una audiencia tremenda, está todo vendido y podría haber incluso reventa para un partido de pretemporada. Joder. O sea, que tal es la expectación que despierta este chico. Déjame contaros como anécdota también que ayer en un acto que hizo Wemby en San Antonio, se acercó Britney Spears y se llevó un tortazo, sí, de un miembro de seguridad de los San Antonio Spurs.
¿Y eso?
Dani lo sabe también.
Sí, porque... sí, he visto la noticia, un guardaespaldas que estaba preocupado de Wemby, de nuestro amigo Wemby, vio como una mujer le tocaba el hombro a Wemby y quería hablar con él y hacerse fotos con él, y le metió un tortazo apartándola, pensando que igual era una fan histérica peligrosa, y era Britney Spears. Y luego se disculpó y le dijo que no había identificado.
Le puede llegar a la ingle a Wemby, ¿eh?
O más abajo. Pero que si llega a ser una fan normal no se disculpa, ¿te das cuenta? Se disculpa porque era Britney Spears.
Es tal cual.
Es increíble.
Para que no le caiga una demanda, que por cierto ha dicho Britney Spears que le quiere demandar, ¿eh?
Toma. Luis, el mercado está en ebullición también en la NBA, ¿no?
Sí. Hay varios movimientos interesantes en la agencia libre. Por ejemplo, Kyrie Irving, que se queda en Dallas, o sea que se va a quedar con Doncic, que eso está bastante bien. 3 años, 126 millones. Lo que pasa es que la pareja no ha terminado de funcionar. Veremos qué tal les va en su segunda temporada. Luego Houston ha hecho algo rarísimo. Fichan a Fred VanVleet y a Dillon Brooks. Van Vliet a mí me parece una gran estrella, o casi una gran estrella de la NBA. Lo que pasa es que no sé si lo necesita Houston. Y Dillon Brooks a mí me parece una escopeta, y en Houston hay varias escopetas. Entonces no termino de entender eso. Luego está el caso de Jeremy Grant, 160 millones por 5 años, para ver si convencen a Lillard para que se quede, que no va a ser fácil. Y yo creo que lo han hecho muy bien los Lakers también, ¿eh? Porque tienen poco margen para LeBron y la ceja, para acompañarles. Y Vincent Hachimura Reeves, que en los playoffs estuvo espectacular, mantienen a Russell, Justin Hayes y Redis. No está nada mal, ¿eh? Yo creo que lo han hecho bien.
Muy bien. Dani, ¿Damian Lillard dónde crees que va a terminar? Porque su deseo está claro. Pues
él solo quiere ir a Miami. Lo que pasa es que hay otros equipos como los Celtics que vamos locos y parece que incluso podrían plantarse dar a Jaylen Brown para montar ese Big Three con Tatum y con Porzingis, pero él se cierra en banda, dice que quiere ir a Miami, solo a Miami. Van llegando ofertas de Brooklyn, de Boston, de otros equipos. Vamos a ver lo que pasa, porque allí no es como el PSG y Mbappé, o sea, allí le pueden traspasar incluso a sitios en los que él no quiera. Lo que pasa es que luego él es libre de firmar extensiones de contrato o no.
Profe, hay un éxodo importante de figuras del baloncesto europeo que se marchan para la NBA este verano.
Sí, cada vez queda menos. Yo creo que a este paso no va a quedar ni el apuntador, ¿no? Es algo natural porque, lógicamente, los salarios son muy importantes, ¿no? Bueno, se van Bezenkov de Olympiacos a Sacramento. Se va 3 años con 20 millones de dólares brutos, que viene a ser el doble de lo que ganaba aquí. Se va Misic, el grandísimo jugador del Efes, se va a Oklahoma City Thunder. Todos estos equipos tenían sus derechos, 3 años, 27 millones y medio. Estamos hablando de un poquito más de 9 millones al año, también en casi el doble o más incluso de lo que ganaba aquí. El australiano Dante Exum se va a Dallas Mavericks, el jugador del Barça, por cierto, y se habla de una oferta a Tavares. En los Portland Trail Blazers no consta todavía que haya esa oferta, es más una noticia europea, pero va a depender mucho de lo que haga Portland con Nurkić, que es, digamos, nominalmente el pívot titular. Acaban de contrarrestar la oferta de Dallas por Tibul y vamos a ver, porque con la salida de Dillard se abre un montón de posibilidades y posiblemente Tavares pueda terminar en Portland.
Y hay también viajes de vuelta, como por ejemplo el de Willy Hernán Gómez, Luis, que ya ha anunciado que quiere jugar en la ACB y apunta más hacia Barcelona que hacia Madrid, ¿no?
Bueno, el derecho de tanteo lo tiene el Real Madrid, porque es el propietario. Entonces, el Barça lo que necesita es hacer una oferta que el Madrid no iguale. Es decir, si el Barça hace una oferta, el Madrid tiene la posibilidad de igualarla, que es el derecho de tanteo. Así que el Barça va a tener que esforzarse mucho para conseguirlo. Pero bueno, ya le han dicho a Sanli que se vaya, por lo tanto, quieren hacerle hueco en la rotación interna. anterior, sería titular indiscutible en el Barça. Pero yo aún así tengo la sensación de que puede quedarse en la NBA. Es que él todavía tiene mucho mercado allí. A mí me parece que es un jugador interesante y que, aunque nunca ha sido titular, todavía podría quedarse en la NBA. Pero si no lo hace, desde luego, o Barça o Madrid van a ser sus destinos.
Y por último, Dani, va a haber, iba a decir Copa del Rey en la NBA. Copa del Rey no, será la Copa del presidente de los Estados Unidos, en cualquier caso. ¿No?
La Copa de Biden.
POTUS, ¿no? Copa Biden.
Sí.
Antiguamente llamada Copa Trump, ¿no?
Eso es. Correcto. Ahora que hablaba el profe de Las Vegas, va a ser en Las Vegas, y leeréis la noticia esta de que, bueno, va a ser una copa a mitad de temporada. En realidad es a principio de temporada, porque el mes de noviembre, que es el primero de competición, van a contar los resultados para que los 8 primeros de la NBA luego jueguen en diciembre, o sea, muy al principio de temporada, unos cuartos de final y luego una Final Four a partido único. Pero vamos, el premio no es que te da ventaja para luego en las finales en la pista. No, el premio son $500,000 y ya está, y las gracias. Pero bueno, es un formato nuevo que a ver si funciona.
Muy bien,
la primera
pues,
vez que se hace.
Novedades también en la NBA. Luis García, Dani Senabre, profe Paniagua, gracias a todos. Un abrazo, que tengáis buena noche. Hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Nos vamos.
Soy el fuego que...
Nos vamos, pero por unas horas solo, ¿eh? Porque ya saben que mañana a las 11:30, como viernes que es, con un oasis un tanto reformado, volveremos a estar aquí en la sintonía de la cadena COPE. Así que gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
El fuego que...
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.